pedirías al sauce del deseo?
Solo tengo uno, ¿no?
Un deseo solamente.
Pues yo le pediría que la gente no tenga deseos que anulan la personalidad de los demás.
Pues es muy difícil.
Ya.
Porque al final todos tenemos una idea.
Pero puedes desear ser rico. Es un, a lo mejor es chungo, pero no anulas la personalidad de nadie.
Sí, pero digo que es difícil anular ese tipo de deseo.
Dame ya.
Porque al final siempre estamos como, somos personas sociales. Es que estamos al fervor, ¿no? Como a la espera siempre de la expectativa.
O sea, que tú crees que la mayoría de deseos que se piden son para que las personas de nuestro entorno se comporten diferente o hagan cosas que no hacen o que nos miren de manera diferente.
Correcto, porque creo fervientemente, y es un error evidentemente que no tenemos que mirar, que continuamente estamos justificando lo que pensamos, lo que hacemos y nuestros actos en general.
Por eso digo que sería un deseo muy importante dejar que eso deje de ocurrir.
Por supuesto. Ojalá.
Ojalá.
Bueno, Luis, hoy venimos a hablar de una película o de dos. Bueno, no hemos hablado nada de Backroom en el guión.
No, pero podemos...
Bueno, podemos meterlo de vez en cuando.
Sí, vamos a hablar de Obsession.
Vale.
De un tal Curry, ¿no?
De un Curry Baker, ¿cómo se llamaba el chiquillo?
¿Cómo se llama el chiquillo? ¿Cuántos años tiene el chiquillo?
El chiquillo tiene menos de 30.
Wow.
Chiquillo tiene la misma edad que tienen nuestras amigas.
Pues entonces hay que perdonar alguna cosilla a Curry, ¿no? Que dirige bien Curry.
Oye, Curry, el Curry.
No, no sé qué edad tiene, pero tiene una cara...
Tiene una cara de chavalito incel. Tiene cara del de Love Actually,
sí,
que se va a
Estados Unidos.
Que se quiere
ir a Estados Unidos porque allí va a ligar más.
Ese.
Curry Barker, no Baker.
Ah,
o sea, hay una R ahí.
Vale, o sea, es ladrador.
Ladrador.
Curry ladrador.
Curry ladrador. O sea,
salsa ladrador.
Salsa ladradora. Salsa picante. No, salsa... Sí. Bueno, esta película históricamente va a ir siempre unida a Backrooms. Igual que a lo largo de la historia ha habido películas como gemelas por alguna cosa en común, ¿no?
Barbie Hayman,
incluso Bonnie and Clyde, el graduado, que eran muy diferentes, pero sí que mostraban a jóvenes de diferentes épocas desorientados, ¿no? Y un poco hastiados del mundo y que tenía que ver con lo que se estaba viviendo a finales de los 60. Y aquí tiene que ver un poco porque son películas que, como también incluso de drama, captan el espíritu o las sensaciones que tiene la gente en este momento, pero además son de dos directores muy jóvenes que vienen del mundo de trabajar en YouTube, de hacer vídeos para YouTube.
Sí, se ve que el
YouTubers.
Se ve que Hollywood se está quedando sin idea y que ya no le da más para
Hollywood se está quedando sin idea desde que empezó el cine sonoro.
Es verdad. Siempre está intentando captar a nuevos talentos por otros sitios, ¿no? Por los backrooms de la creatividad.
Los captó de la literatura, de la televisión.
De Europa.
De Europa, del cómic. Pues también hubo un tiempo que trajo muchos directores que venían de hacer videoclips.
De México.
De México. O sea, van viniendo de diferentes culturas y de otros medios relacionados tangencialmente o más cercanamente con lo que es el audiovisual. Por eso, para los que somos cinéfilos, independientemente de que estas películas sean mejores o peores, o pasen a la historia o no, pues siempre me es una satisfacción ver que cuando siempre parece que el cine va a morir, pues siempre como que se reinventa.
¿Qué coñazo con lo del cine va a morir? Ahora ese tropo de negatividad está apareciendo en los videojuegos con mucha más razón. Y siempre está ahí, ¿eh?
Ya, no.
Me cansa ya un poquito. Están todos los amantes de John Wayne, de John Ford, matando al cine continuamente. Bueno, sigue.
No, pues sí, simplemente no, o sea, no sabemos si está muriendo, pero ha mutado y está en algunos aspectos está más moribundo. O sea, la gente va menos al cine, se consume menos cine en las salas. Al mismo tiempo, es quizá el momento de mayor producción. Entonces, aunque sea por porcentaje, siempre sale un día, aunque el 5% de lo que se hace sea bueno, ya te da para un año.
Sí, pero últimamente estuve escuchando, creo que en el podcast de Marta Trivi y Alberto Corona, no sé si era un choque juego, un comentario de texto que estaba también Alberto Corona, de que hablaban de la crisis que está teniendo ahora mismo el streaming en general, Pues porque sí, la gente ve las cosas, pero ya la gente también necesita piratear porque no puede pagar todas las plataformas de streaming. Y entonces en ese contexto, el cine, como la proyección en la sala, está tomando mucha fuerza porque precisamente es como el espacio donde las personas se pueden juntar para, pues, ver una película sin tampoco interaccionar tanto con un dispositivo.
Normalmente, cuando analizamos el estado de salud del cine en este caso, siempre solemos hablar de lo que está ocurriendo. O sea, a 2026 hablamos de la sensación que tenemos en 2024, porque todo va mutando.
Claro.
Con los premios Emmy, la mayoría de críticos de televisión han comentado que ahora mismo la televisión está en crisis también. Yo lo veo con mis estudiantes. Que ellos con. No es que no consuman mucho cine, que también está empezando a volver a consumir cine, es que tampoco consumen muchas series.
No,
Sea.
hay muy pocas series ahora que estén, o sea, la que más escucho yo que están como en boga y tal, son personas de nuestra edad o más mayores. Que, pues, por ejemplo, ay, que han puesto en Amazon la adaptación de no sé qué serie. Ay, que han puesto en no sé qué en Apple la última de terror comedia. Pero no hay series así de 20 episodios ya
No,
que
además
enganchen, ¿no?
yo creo que los consumidores, la generación más consumidora de series es la millennial, claramente, la que dejó un poco de ir al cine. Esta nueva generación está volviendo a ir. Y los que han consumido series o consumen son mi generación y la tuya. Es la generación X y sobre todo la millennial.
Y la generación Z está volviendo al cine, porque ya te conté, no sé si pondremos en algún momento el audio de nuestra sobrina Marí, que ha estado en Cádiz una semana o 2 semanas y un día ha ido al cine con una amiga suya. O sea, es
Sí.
que. Y el otro día se puso la película de The Drama porque una amiga suya le había dicho que tenía que verlo.
Sí, aparte de que hay como un poco mito, ¿no? De mi generación tampoco iba tanto al cine como quieren ahora recordar.
Sí,
¿Me
exacto. O sea, tu
entiendes?
generación siempre está como inventándose el pasado, ¿no? Porque con
Yo
los
creo que
boomers y todo eso no.
todas lo hacen, pero otras más.
Joder, macho.
Unas más que otras. Íbamos al cine como por tirones. Nos pasábamos a lo mejor meses sin ir y luego nos pillaban 3 semanas que nos daba por ahí y vamos al cine, ¿no? Y creo que a esta generación está pasando un poquito lo mismo, que de repente aparecen películas de golpe que les interesan y a lo mejor en un mes van 5 veces y luego se pasan 3 meses sin ir porque hay otra cosa que les llama más la atención.
Y además es muy interesante que la gente esté ahora como contándose las películas, ¿no? O sea, la situación que vivimos con nuestro sobrino Martín, que tiene 10 años, y
Sí.
estuvimos explicándole, o por lo menos contándole
Se
así,
empeñó, porque yo no
se
quería
empeñó,
contárselo.
claro, porque es
Yo no
una película
quería.
de terror al fin y al
Se
cabo.
empeñó en contar que le contáramos Backrooms. O sea, yo decía, yo me iba por las ramas, pero como es insistente, es seguido.
Muy niño, muy seguido.
Empecé a contarle la peli, que por cierto, con lo que más se quedó es que hay un pirata gigante que muerde cuellos en Backrooms.
Bueno, avisamos que va a haber spoilers
Siempre hay spoilers en
de Backrooms,
este.
que se supone que no es el tema de este podcast, y de
Y la
Obsession.
mejor pregunta fue, bueno, aparte que vi como que le fascinaba el hecho de la narración oral, de que le contara una película. Yo creo que le
Bueno, es
interesaba más que
que.
le contara una película que verla.
Pero también el tema de cómo empezó esa conversación, porque estábamos en un hotel y en ese hotel en el que estábamos había
Espacios
varios
liminales.
espacios liminales, que por cierto también recomendamos el libro de Valentina Tani que estamos leyendo. Yo nomás que me leí el primer capítulo y el prólogo, Luiti en los
Yo
dos
voy por el
primeros.
segundo, o sea que tampoco es que. Yo voy por el principio del segundo capítulo, que lo leí en el avión, viniendo para acá.
Entonces, pues bueno, en fin,
Y lo
que
mejor
surgió
fue que
por ahí.
Martín preguntó: ¿pero cuál es el contexto?
Ahora el contexto.
Un niño de 10 años preguntando: ¿pero cuál es el contexto de la peli?
Luego, la película Obsession. Bueno, yo tengo que decir que odio las películas de miedo, odio las películas de susto, lo odio, o sea, no las aguanto. Pero hablaron muy bien de esta. De esta sí que sabía un poco más porque mi tía me hizo algunos spoilers. Pero sí que es verdad que fui con mi amiga, por ejemplo, que no sabía absolutamente nada sobre la película y no quería que dijese absolutamente nada. Entonces, yo sabía un poco a lo que me esperaba, pero no esperaba cómo lo hicieron, porque lo hicieron muy bien. Yo, es que en verdad, la disfruté porque era muy buena, era muy buena porque estás todo el tiempo. Mi amiga me dijo una frase que era verdad, que me dijo, una película de miedo, bueno, de miedo, así de suspense y tal, ¿sabes? Que es buena cuando estás toda la película como esperando el susto, pero que no llegan los momentos que tú te esperas, tipo el típico espejo, ¿sabes? No son sustos que tú te esperas, entonces vienen los momentos más inesperados. Pero la verdad que también me gusta, el final me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y lo que me gusta de esta película es que cuidado, o sea, es algo que en verdad me gusta mucho, ese trasfondo que tiene de cuidado con lo que deseas porque te puede llegar, pero te puede llegar de una manera que a lo mejor tú no querías, ¿sabes? Entonces, me gustó mucho también ese trasfondo, ese, bueno, al final no sé si puedo hacer spoiler, pero el hecho de que en verdad estuviese contento de él mismo matarse porque iba a liberar a su amiga, ¿sabes? Entonces, al final también tiene un lado muy humano y es el como el arrepentirse de lo que has pedido, pero al final devolverle esa vida que le habías quitado pues a esa chica, ¿no? Pero eso, me pareció que estuvo súper bien hecha. Súper, no solo de suspense y de miedo así superficial, sino que también con un sentido detrás. Y aunque no la disfrutase como tendría que haberla disfrutado, porque odio las películas de miedo, me pareció que fue una que vale la pena ser vista.
Bueno, si quieres empezamos a hablar de la película que nos ha traído aquí, que es Obsession, del tal Carrie Barker, que es jovencito, creo que tiene como 26, 27 años, ¿no?
Sí, bueno, es un poquito más mayor que el director de Backrooms, porque sí que es verdad que el director de Backrooms empezó como su corto con 16 años, que lo subió a YouTube y tal, hizo como una especie de serie, y en el proyecto de Annapurna, por lo que ha hecho básicamente, Annapurna, perdón, no, A24.
A24.
Lo que ha hecho básicamente...
A24 es el que hace Backrooms,
¿no? Sí.
Esto lo ha distribuido Focus, que es la...
Vale,
vale. Como la división independiente de Universal.
Ha hecho como una especie de compendio de la serie que subió a YouTube. Esta, sin embargo, es una película. Yo diría, son las dos muy diferentes, tanto Barroom como Obsession, pero tienen como están como marcadas en la misma burbuja, ¿no? Que es la burbuja generacional, la burbuja de los Zetas total.
Lo que te decía de Graduado y Bonnie and Clyde, en tal principio cual. No tiene nada que ver, pero sí que está digamos, el desencanto juvenil de aquella época en la que los malos de siempre ahora son los buenos y viceversa. Entonces, aunque no tengan nada que ver, ese espíritu está ahí. Y yo, viendo la película, ambas películas, especialmente Obsession, porque los personajes son más jóvenes, vi unas formas de moverse por la vida que son muy diferentes a la en cierto modo a las mías, pero también tienen cosas que se parecen a todas las generaciones,
claro,
de cuando
claro.
Tienes esa edad, ¿no? Entonces siempre hay como una parte que es como muy diferente generacional, pero hay otra que es universal, de tener 20, 20 y tantos años.
A mí me resulta muy curioso que la de Backrooms es una película como mucho más visual y podríamos decir que no tiene tanto diálogo y parece más profunda en el sentido de que es más abstracta, ¿no? Trabaja mucho más con la simbología, con la semiótica y con las sensaciones que te provocan esos espacios, ¿no? Es como te diría más maduro en el sentido de que no es una película literal.
Yo te diría que a nivel personal a mí me parece la mejor película Backrooms, pero me interesa más Obsession.
Hombre, se puede hablar más de Obsesión porque es una película de trama. La otra es que no tiene ninguna trama.
Sin embargo, la otra, al presentar, como tú dices, una persona con problemas mentales y una psicóloga, pues tiene esa sensación de carga de profundidad que está... Sin embargo, Obsesión puede interpretarse como una película de chavales.
Sí.
De hecho, cuando, ya lo comentaré después, pues la vi dos veces en la sala y las reacciones fueron las mismas, con público diferente, las únicas personas que se salieron de la sala fueron personas mayores.
¿Se salieron de la sala? ¿Por qué? Pero si
pues,
tampoco hay
cosas
muy incómodas.
Pues, por ejemplo, se salen cuando le revientan la cabeza a la amiga.
Bueno, pero eso es casi al final.
Y antes habían salido cuando se orina.
Es que la de la orina me parece una escena súper desagradable. La otra me reí.
Sí, exacto, pero te quiero decir que...
La otra me reí del susto.
Que yo creo que se fue... ese público vino atraído, ese público que era mayor que yo incluso, que ya es decir, se fueron... se fueron, o sea, yo creo que fueron a ver la peli por las buenas críticas y
Ajá.
esperaban algo así, pues más, no sé, más tradicional, y de repente pues aparecen cosas desagradables o que a ella no le llama la atención. Entonces, las únicas personas que se salieron de la sala durante la sesión fueron personas de una edad ya madura.
Vale. Bueno, si quieres continuamos un poco con el medio guión que hemos escrito
Sí.
y contamos de qué va la peli, ¿no? De qué va Obsession.
Pues sí, rápidamente lo podemos contar.
Básicamente tenemos a cuatro personajes, dos principales, uno más principal que el otro, es bajo el punto de vista que está la película, que es Beer
Ir,
o ba
interpretado.
Bayron.
Sí, interpretado por Michael Johnston, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a veces para. O sea,
Hagamos el juego de fotogramas.
tú ves una foto de la foto de Fin Affinity y no se parece a nadie. Pero sí, en la película, según la gesticulación, cuando está en plan ahí agobiado, es Billy Kudrow. Y cuando está en plan ahí, tío guay que me he ligado a la tía que me gusta, es Matt Dillon.
Totalmente, totalmente. Vamos, además el comportamiento también un poquito el más Dillon de la generación Z. Vamos, total.
Totalmente.
Entonces, este chico descubrimos que está enamorado platónicamente de Nikki,
Y
que es.
desesperadamente,
Y
porque está
desesperadamente.
ensayando el declararse en un bar.
Exacto, ¿no? Ese momento tan cringe que da. Porque esta es una película
Con
que.
una camarera random que han
Sí,
buscado
bueno,
ahí
es que es
como para que
raro.
haga de Nicky.
O sea. O sea, ¿te has dado cuenta que tanto de drama como esta se presentan con dos escenas muy creepy?
Sí,
Muy,
sí,
muy
sí, sí.
cringe, que te dan miedo ya nada más que. Muy, muy interesante eso también.
Yo creo que intentan presentar. Bueno, y Backrooms también tiene momentos así. Yo creo que intentan presentar una sociedad donde la gente ha perdido el norte y no se dan cuenta de que están haciendo el ridículo
Totalmente, vamos.
todo el tiempo con sus actitudes de mierda. Entonces, el
Es
comienzo
que no
ya
hay nada más
jodidito.
creepy como que declararte una persona. O sea.
Sí, es que.
Ensayar, no, ensayar. Ensayar, declararte.
Ensayar es más creepy que declararse.
Por supuesto, vamos.
El otro día estábamos hablando en una reunión con amigas y amigos de los
De
que
la edad
un poquito mayores, pero no mucho más. Haciendo una reunión de los que hacemos el Cineforum de Alicante con las películas clásicas y hablábamos de eso, de cómo nos llama la atención en la sociedad estadounidense, cómo está todo tan estructurado, tan organizado que incluso no sé si habrá cambiado, pero durante muchas décadas estaban las citas. Tú le pedías una cita a una chica, normalmente era el chico a la chica, y eso ya significaba que había un interés romántico y que si decías que sí, posiblemente el chico te intentara besar o te pidiera un beso o se declarara, ¿no?
Relaciones por contrato.
Exacto. Muy diferente de lo que ha sido desde la democracia en España, que era más sobre todo el tema de salir en grupos de amigos y lo que surgiera, ¿no? Dejar un poco a lo que sugiera que cuando yo se lo explicaba a mis estudiantes estadounidenses le volaba la cabeza, porque ¿cómo podían dejar una cosa tan importante a lo que surgiera? Eso no se puede dejar ser
Por
a la
favor.
buena de Dios, hay que hablarlo y organizarlo, ¿no? Entonces es muy creepy y yo creo que es muy interesante porque esta película es como el espejo cóncavo convexo, nunca sé qué deforma.
El cóncavo es el que está así por dentro.
Sí.
Y convexo es al
¿Cuál
contrario.
deforma más? ¿O
Como
los
que
dos?
cuando los dos son de forma igual. Lo que pasa
Pero
es que uno deforma para adentro y otro para afuera.
vale, pues el para afuera.
El para afuera es así, ¿no?
Sí.
Vale.
Pues es como un espejo para afuera de las películas de los 80. Porque en una película de los 80, el ensayar cómo entrarle al interés era visto como algo guay. Es decir, o sea, lo estoy ensayando para que
Claro,
me
es
salga
que
bien.
dabais puto asco en los 80.
Y luego hay otro momento en la película en la que el
Ay, por Dios.
amigo se entera que de repente Nick está loca por él. Y en una película de los 80 sería, hostia, qué guay, has conseguido que se enamore de ti. Y ahora es, tío, suena muy, muy creepy lo que estás haciendo, suena a abuso, tal, ¿no? O sea, tiene la visión que tienen de las relaciones y del mundo es muy diferente.
Eso sí es
Los
verdad
chavales de
porque
ahora.
lo hablaremos más adelante, pero hay como una especie de obsesión masculina porque las mujeres cambien el contrato del consentimiento de buenas a primeras
Sí, o
durante
sea,
una relación.
parte de algo bueno que es preocuparse más de lo que piensan las mujeres, pero luego hay como un miedo a que en cualquier momento, como tú dices, cambie la regla del juego, ¿no?
Exacto. Bueno, comentarte, siguiendo con
Bueno,
con la sinopsis que no
la
comentamos.
sinopsis, nada, es un tipo que está súper flipado con una chavala, ni él mismo sabe por qué, porque es guapa
Ya está.
y molona y así igual. Y nada, pues
Quiere ligarse.
quiere ligársela. Y
Más que
entonces,
ligársela, no, que quiere tener una relación seria con ella.
sí, va a comprar un colgante.
Es verdad, porque se le rompe a ella un
Exacto.
colgante.
Y va a una tienda de Five and Dime, que dicen
Es que es muy
ellos, de
fuerte, o sea,
baratijas.
gana. O sea, se le rompe un collar de cristales, que dice cristales, pero realmente puede ser un collar de adorno. Y va
Sí.
a una tienda de esoterismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que todas las chicas están puto locas y les gusta el esoterismo o
Pero
qué?
yo creo que es una película que hay partes que no merecen o sea, no soportan un análisis, porque la
Sí,
película
sí.
no quiere.
Yo creo que sí soporta un
¿Sí?
análisis
¿Yo crees?
porque ese es como el tropo o el cliché, el estereotipo de las tías le gustan el horóscopo,
Sí,
¿sabes?
como es friki, ¿no? Nicky la
Nicky la
friki.
friki le gusta el horóscopo, le gusta el tarot y seguramente le gustarán las piedras que te hacen
Porque el
cosas.
colgante es una cosa normal, no es nada
Dice que se le
esotérico.
rompe el collar de
Pero no
cristales.
sabemos qué figura tiene
No,
el
no
colgante.
sabemos.
Bueno, el tipo va allí, los colgantes no le convencen y ve uno. Primero ve otras cosas, uno no sé lo que son, y luego ve
La rama de sauce
la
esa,
rama de
¿no?
sauce de los deseos. Y se pilla unas cuantas, ¿no?
Creo que pilla uno. Pilla
Pilla
unas
una,
cuantas luego.
pilla unas cuantas
Cuando
luego.
vuelve.
Y
Pilla uno.
pilla uno. Y nada,
Le
pues.
advierte que después no vuelva a pedir reclamaciones.
Exacto.
Eso es muy gracioso.
También hay. Nos estamos adelantando, pero hay una cosa que me gustó mucho, que cuando vuelve a la tienda, hay un momento que parece que, como en Bill, que ha desaparecido, que eso no ha existido nunca,
Sí,
¿verdad?
sí, sí.
Pero se le están tomando el pelo. Y me
Sí.
gusta ese. Me gustan los temas,
La referencia a mí me ha gustado.
los géneros de Film Affinity me gustan. Terror, thriller, romance, thriller psicológico, sobrenatural, cine independiente, objeto maldito.
Objeto maldito,
Objeto
pero
maldito.
no pone maltrato, tío. O sea,
Es que no
yo
sé si eso que
es
se llama.
maltrato. O sea, para mí
No,
es
que me
tema.
refiero a que si no, no sé si Film Affinity tendrá abusos sexuales, a lo
Abuso
mejor.
sexual, pero es que todo abuso sexual.
Sí,
Es que
sí.
lo de al Final Fantasy y los temas es para verlo, ¿eh? O sea, cuando estamos con la
Romance, romance. Tenía que
romance.
poner amor romántico.
En fin. Porque nos pasa cuando en el curso de las malas de la película, claro, nosotros hacemos una categorización de las películas por temas, pues yo qué sé, de mujeres y tal, no sé qué. Y muchos de esos temas no existen en Final Fantasy. Los
No.
pillamos por otro lado.
Es que Final Fantasy es una página muy machota.
Es bastante machona.
Bueno, está Pablo Cura ahí y demás,
¿Quién es ese?
yo creo que es el jefe.
¿En serio?
Uno de los
¿Qué
jefes
vota
se
Vox?
llama. No, se llama Pablo Kurt. No, no creo que vote a Vox.
Pablo Kurz, sí, me suena.
Bueno, porque tiene.
Capitán Kurt.
Al principio escribió críticas también.
Ah.
Las películas
Me, si te
así.
llamas Pablo Kurz, es el Capitán Kurt,
Sí.
el de Apocalipsis Now,
Sí.
el loco.
El loco. Me encanta el
Marlon Brando.
loco. Me encanta. Sí, el Kurt sí, es el que
¿Es
están
Marlon
buscando.
Brando el que
Creo que
están
sí.
buscando?
Creo que
El
sí.
loco.
Pues eso. Y nada,
Problemas de
pues.
masculinidad.
Como al principio intenta conquistarla por medios, obligársela
Pero
por medios
vamos,
tradicionales,
pero
que es
tenemos
hablar
otra
con
visión que
ella.
toda vida viendo detrás de ella, como si ella no sabrá ya que le gusta. Vamos, por favor, porque es que es medio tonto.
La Nikki pasa de él
Hombre,
totalmente.
pues claro que
De
pasa
hecho,
de él, si es que
sabemos
es
que,
un muermo
de
de
hecho, luego
tío.
descubrimos que está follando con el amigo que supuestamente menos atractivo, pero más
Pero
espabilado.
más espabilado, porque este es muermo de tío, macho.
Que me ha vuelto la abuela.
Y el gato, se
El
me ha muerto el
gato.
gato.
Y pues nada, como ve que de normal no va a hacer nada, pues dice, pues voy a probar el saucecito y lo rompe. Y a partir de ahí, pues ella está
Bueno,
absolutamente hechizada
lo
y
rompe.
convertida en una mujer absolutamente
Sin agencia.
sin agencia, sin personalidad ninguna, sometida a su único papel es estoy locamente enamorado de Oso. ¿Te parece buen
Ah, que has
resumen?
dicho oso, claro.
Oso.
Sí, me parece buen resumen. Bueno, Luis, lo siguiente que tengo apuntados aquí es el estereotipo o el arquetipo del nice guy, que es el que encarna totalmente el personaje de Bill de
¿Conocemos
este.
algún nice guy?
Pues, por ejemplo, todos los nice guys son todos los que salen en Una joven prometedora.
Ah, sí.
Todos esos son nice guys. Nice
Así.
guy también sería Hugh Grant, es uno que lo interpreta.
¿Llevan polos con esto subido hacia arriba?
Depende.
¿Los Niners?
No, esos
¿No?
serían más los chulos.
Los chulos, ¿no?
Esos
Estos
serían
eran.
más los quarterback.
Vale, estos son
Estos son
los que parecen guays.
estos son los Joseph Gordon-Levitt en 500 días juntos.
Sí.
Ese.
Ahí tú, en esa película, ¿tú con quién vas?
Voy yo con
Vas
ella.
con ella, ¿no?
Hombre, vamos a ver. Es que eres
Pues Sa
gilipollas.
se llama Summer. Mola un
Sam.
montón.
Florida de Chanel. ¿De Canel? De Chanel.
De Summer. Perfecta como Pin
Hombre,
Miguel,
Pin Miguel de
¿eh? De
libro, de
manual.
manual. Vale, entonces, pues bueno, tenemos a este nice guy que también ahora mismo le estamos. Bueno, según dice las Bloody Girls, que es una newsletter de una de nuestras compañeras en Alicante,
Que escriben un huevo, ¿eh?
que escriben un montón, la verdad que tienen bastantes análisis de películas de terror. Normalmente ya se centra en la representación de los personajes femeninos en las pelis de terror, que ahí hay para escribir. Y claro, en esta última newsletter han hablado de Obsession, ¿no? Y el problemilla que hay, que hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, habla esta Aida, o bueno, una de las Bloody Girls, porque no sé quién escribe esto, si es Aida en sí o es una de las integrantes, del terror ince, ¿no? Que es este subgénero del terror
Sub, sub, subgénero.
que estamos viendo últimamente. Donde, bueno, en otras películas la hemos visto representada en la de No te preocupes, querida.
Sí.
Podría, ¿no? Podría también marcarse la última que hemos dicho de las. Ay, ¿cómo se llama? Una joven
La
prometedora.
joven prometedora.
O
Companion.
Companion, que
Terror
la has visto tú.
Incel. Terror Incel tampoco aparece como género de ciencia, ¿eh?
Tampoco podría aparecer,
Pues sí.
¿sabes? Entonces, bueno, el Nice Guy es este chico que aparentemente
Es un
tiene.
aliado,
Es,
aparentemente.
aparentemente puede ser, podría ser leído como un aliado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es como muy fortón, no fuertote,
No es fortachón.
no es fortachón, no es muy masculino.
Parece sensible.
Exactamente, ¿no? Su mejor relación la tiene con su abuela, tiene un gato, ¿vale? Este tipo de chico, así como, ¿no? Diría. El Fari, el hombre
O
blandengue.
sea, que mientras no interactúe con las tías, bien.
Sí,
O sea,
exacto.
mientras no te das tía, un tío que no molesta.
Exacto.
¿Vale?
Se podría leer como un tío que el mono de la clase. Ay, mira qué monillo es, ¿no?
Sí.
Jason Gordon-Levitt.
Sí, monillo.
Normalmente blanquito, ¿no?
Sí.
No suelen ser racializados estos chicos.
No, porque eso ya es otro estereotipo.
Otro estereotipo, ¿no? Vale, pues eso. Ya tenemos más o menos en mente lo que es en el marco que es un nice guy, ¿no? Pues bueno, este nice guy normalmente tiene un objeto de deseo. Y ese objeto de deseo, o esa persona de deseo, es su amor platónico de infancia, ¿vale? Que no suele ser la más guapa de la clase, sino que es la Pick Me Girl, que es
Exacto.
este personaje sin agencia normalmente, que tiene un aspecto.
¿Qué explica que sin agencia?
Sin
Que
agencia es que no decide por ella
igual nuestro
misma.
amigo David Fuentes no.
No, vale, pues un sin
Ni yo
no tener
tampoco. Hasta que me lo has
agencia.
explicado tampoco lo
Que un
sabía.
personaje que no tiene agencia es un personaje que no decide por sí mismo sus actos, ¿vale? O por lo menos no estamos viendo en la película, en la narración, que esté decidiendo sus actos. O no sabemos en qué trabaja, o no sabemos. Sí, no, no sabemos en qué trabaja, no, sí, no sabemos a qué emplea su vida.
Sí.
No sabemos muchas cosas de
Que
él, sobre todo,
no.
pero sobre todo es un tema de las decisiones.
Exacto. Y que está poco desarrollado, no tiene mucha dimensión, no conocemos todo lo que debemos conocer. O no conocemos lo mismo que conocemos del Nice Guy. Que del
Claro,
Nice Guy sabemos muchas más cosas que él.
exactamente, porque normalmente el Nice Guy tiene el punto de vista es el de él, ¿no? O sea, la película tiene el punto de vista de él. La Pick Me está escrito desde de una perspectiva masculina. Mientras que la mujer desastrillo, que esto es un concepto que se inventó Estela Ortiz hablando de la serie
Fliba
Fleabag, ¿vale?
Hot Please.
La describió como una Pick Me Girl, pero que tenía más agencia y que estaba escrita desde lo femenino, no de lo femenino, sino desde la parte, bueno, desde una perspectiva más feminista, vamos a llamarlo así.
Aún así nos daba cosita a veces.
A veces daba cosica porque era muy incómodo. Es que las desastres son incómodas, porque realmente son mujeres que cagan,
Sí.
¿sabes? Entonces, pues, la Pick Me no caga, por ejemplo. Aunque aquí sí que aquí sí que caga.
Sí, ¿verdad? ¿Verdad?
¿Eh?
Un giro, un giro.
Un girito, pero caga además de una forma que yo creo que la humilla, pero bueno, en fin. Entonces, bueno, es esta un poco rarita, monilla de cara, ¿no? No rarita, o sea, de hecho ella se define y se metían con ella como Nikki la friki, ¿no? Y es algo que le cabrea mucho. Creo que
Exacto.
lo más que sabemos de ella es que Nikki la friki, que buscaba, que están desde pequeños juntos, en el mismo instituto, en el mismo barrio, lo que sea. Y nos enteramos en determinado momento en una escena en la que él cree que se va a ella a confesar si que le gusta o lo que sea, pero nos enteramos que realmente lo que quiere es dejar el trabajo y hacer nuevas aventuras o lo que sea, ¿vale?
Que
Se quiere ir del pueblo,
tampoco
vamos.
ella, sí, ya lo que yo creo que lo más interesante que sabemos de ella es que ya está un poco hasta las narices de estar allí.
Y otra cosa que sabemos, que es una escena que me perturbó un poquito, es que en la presentación de personajes, cuando él ya creo que había comprado la rama,
Sí.
están despidiéndose del bar donde habían quedado
El
los
tronco
cuatro y
de
tal.
los deseos.
El tronco de deseo, me gusta más el tronco que la rama de sauce. Ella le pide dinero suelto, ¿no? Le pide dinero en efectivo a la amiga, y se lo da a una persona en situación de sin hogar.
Sí, porque a lo mejor aquí el labrador, este, el Carly, el Curry, intentaba un poco decir, mira qué buena gente,
Mira,
¿no?
mira
Es que
qué
es
cuidadosa, generosa
generosa y
y
preocupada,
preocupada
tiene
con la sociedad.
conciencia social.
Sí, exacto. Que al final es puta caridad de los cojones.
Sí, pero para no que no solo sea una friki, sino.
Sí, una friki buena.
Sí,
¿Sabes? Entonces me pareció
yo he
eso.
conocido a Nikis, ¿eh?
Que sí, no te digo,
No,
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 no
sí,
sé.
no, me refiero que lo que estás describiendo, no solo que existan, sino cómo las vemos los tíos.
Hombre,
Que es
claro.
más importante en esta peli, el personaje es más importante, no es tan importante cómo es, sino cómo es vista
Sí,
por
porque
Oso.
en Totalmente el Osito es el que habla, vamos, que está hablando en la película, ¿no? Entonces, bueno, pues ya más o menos hemos visto esta Pick Me. Además, es interesante que en el punto, ¿no? Vamos ahora a hacer como un corte y vamos a hablar del desdoblamiento de personalidades que hay a partir de que Bill se intenta confesar, que luego, cuando ella se adelanta a su confesión, él niega, que es también una cosa muy interesante de estos nice guys, de estas masculinidades que vemos representadas en el cine, con que siempre ellos tienen que tener la obsesión de tener el control, ¿no? Porque esto es una peli de obsesiones, ¿no? Pues creo que la obsesión aquí va más de la obsesión masculina de tener el control de la relación, ¿no? Esa
Exacto.
fantasía de poder,
La película se
pero
llama
con el
Obsession,
control.
la se llama Obsession, entonces representa varias obsesiones.
Exacto.
Está la obsesión amorosa, está la obsesión de control. O sea que el tema, el título no es casual.
No, claro que no. Me gusta mucho la dirección de arte de esta peli, que el título, si te fijaste en su momento, aparece bordado en el sobrecama, ¿no? En el sobrecolchón o yo qué sé, una sábana que sobresale, no me acuerdo bien, del colchón y con la cámara haciendo un paneo hacia abajo.
Sí, porque estarás conmigo que las casas dan cosica.
Hombre, que sí,
Las
dan
casas que
cosita.
salen en la peli dan cosica.
Tan
No
cosita
sé.
igual que las casas que se alquilan en mi barrio cuando muere la abuela, ¿sabes?
No, son casas de abuela de Estados
Sí.
Unidos que son otro rollo, es más.
Las nannies.
Sí, había una película que se iba a René Zellweger, ejecutiva agresiva o algo así. Que se iba. Era una ejecutiva de Nueva York que tenía que irse a Minnesota. Y era un poco la América así de las American Quilt, las colchas
Ah,
esas,
las colchas.
tomar mucha tapioca, que es un producto que se toma mucho allí para espesar, ¿no?
¿Tapioca? O sea,
Tapioca.
como la bubble tea.
Sí, pero allí tomar mucha tapioca
Ah.
como para espesar las comidas y demás, ¿no? Y me acuerdo de ese detalle que la Renée Zellweger acaba la tapioca hasta la nariz. Entonces, no sé dónde está ambientada y rodada la película, no sé
Es que no lo
qué
quiere
lugar
decir.
quiere representar.
Pero bueno,
Yo creo que es como
un
la.
backroom, es un barroom
Sí,
de un espacio liminal de Estados Unidos.
es una América convencional, ¿no?
De los suburbios.
Como estándar, ¿no?
A mí me flipa que la casa de música donde trabajan, la tienda de música donde trabajan cuatro personas, que haya siempre gente, y no estén haciendo nada, ¿no? Durante la peli. ¿No te parece?
Sí, no, ya te digo, es que era. Yo. Una cosa que puede ser criticable de la película, pero que al mismo tiempo a mí me gusta,
Sí, sí,
es
sí.
que le importa tanto la trama o lo que quiere contar que no se preocupa de que todos los entornos y las actividades y la vida cotidiana sean realistas.
No, no, no son nadie ni realistas ni coherentes.
No, no.
Porque vamos, que me hace mucha gracia que es que no, na, no sabemos con quién viven. ¿Se
Exacto.
supone que viven solo esos chavales con ese sueldo en esas casas? No, evidentemente. Bueno, algo se explica de que viva solo el personaje principal, Vir, que la abuela murió hace relativamente poco y entonces vivía solo con su gato.
Hemos conocido en nuestra vida algunos nice guys que van con una sonrisa por la vida porque no tienen que pagar hipoteca ni
Hombre,
alquiler porque viven en la casa de la abuela.
ese.
Que yo no sé cómo se lo montan porque.
Siempre se quedan ellos, ¿no tienen primos?
No, a eso me refiero. Es
¿Qué? No
decir,
entiendo.
normalmente, además con esas generaciones, esas abuelas tenían hijos y por tanto tenían primos, pero siempre le cae al nice guy.
A la tío.
Y van por la vida con cara de felicidad, evidentemente.
También hay nice guys de estos que son hijos únicos y sus madres los miman
Exacto.
muchísimo y después
Efectivamente.
hacen que odien a sus novias.
Pues estos nice guys que no pagan hipoteca ni pagan alquiler van con la misma cara de felicidad que va Messi por el Mundial
Vale.
sabiendo que si la cosa se tuerce va el árbitro o el VAR
El barro de intervenir.
va a intervenir por
Va.
confusión de identidad.
Confusión de
Esto es un
identidad.
comentario al margen.
De una cosa que ha
Así
pasado esta
podéis
madrugada.
saber un poco cuando se grabó este programa. Estamos con Akanji y con Shaq.
Por supuesto. Por una vez en la vida vamos a estar con Suiza.
Sí. O sea,
Pero única vez en
y
la
ahora con
vida.
Inglaterra. O sea, Argentina está consiguiendo que vayamos a favor de países horribles,
Odiosos.
selecciones horribles, pero ellos superan en espanto. Un saludo a todos los que seáis fan de Messi y de
Y
Argentina.
de Israel.
Y de Israel. Volvamos a la película.
Bueno, aquí tengo apuntado que, bueno, en este desdoble que tenemos, no desdoble, sino que hay como una especie.
Sobre todo al principio del hechizo, están las dos Nikis luchando.
Exacto.
Vemos a las dos Nikis. A la Nikki hechizada y absolutamente anulada, y luego la otra que es la Nikki de siempre. Y hay
Claro.
una lucha ahí al principio, me imagino. Tampoco se explica, igual que en la sustancia, tampoco se explica demasiado bien. No le importa explicar demasiado cómo funciona el hechizo. Vamos entendiendo, porque cada vez.
Las consecuencias del hechizo.
No, y que cada vez como que el hechizo es más potente.
Exacto. Sí, la Nikki que hechizada está por encima de
Sí,
la Nikki verdadera,
como
¿no?
si
De
en
la
todo
Nikki
Jekyll y
referente.
Mr. Hyde pues cada vez fuera más Hyde.
Predominante, exacto.
Exacto.
Bueno, es interesante intentar poner entre comillas lo que pide Vir al Sauce, que es que Nikki le quiera más que a nada en el mundo. No habla de que ella sea feliz, no habla de nada de eso. Es simplemente que lo quiera.
Que lo
Porque él se lo
quiera,
merece y ya
que
está.
lo quiera.
Más que a nada en el
Importante,
mundo.
más que nada en el mundo, es
Exacto,
decir,
más que a ella
eso
misma.
implica efectivamente que me quiera más a mí que a ella.
Exacto, ¿no? Y hay una
Que es lo
cosa.
que es al final siempre deseamos los tíos.
Claro, lo que queréis es una madre, ¿no? Es que siempre
Una
queréis una
madre
madre, queréis una madre.
con la que haya sexo.
Sí, una madre con la que haya sexo, pero
Complejo
de Edipo, total, no de
de
Edipo, de Electra.
Electra, ¿no? Electra, Edipo,
Electra,
Edipo.
¿no? Pues, sí, porque Edipo es al padre. Es ella al padre. No.
Edipo.
Edipo mata al padre, ¿no? Para casarse con su madre. Es ese, ¿no?
Edipo
Y
creo que es.
Electra es el del padre.
Sí.
Vale. Sí, ¿no? Complejo de Edipo, total. Porque además es una cosa muy inquietante. Porque, claro, quieres follarte a tu madre. Tío, por favor. Ya está bien, ¿no?
Ya
De
está
follarte a
bien.
tu madre.
Ya está
Deja a tu madre
bien. Por
tranquila.
favor.
¿Sabes? No, y también, tío, muy fuerte lo de las madres que maternan a sus hijos de esa forma, porque, tío, queréis dejar que vuestros, o sea, que crear hijos adultos y que no sean dependientes de una
No
mujer, por
entiendo, no
favor.
entiendo. No tenemos ningún caso cercano,
Ninguno, no tengo ninguno.
no conocemos a nadie en esa situación, pero no, nos han contado otras personas que sí que eso existe.
Ay, por Dios. En fin, que hay un momento en el que Nikki al principio, porque claro, esta intensidad del amor de la Nikki, ¿cómo vamos a decir? La Nikki hechizada,
Hechizada.
vamos a llamar a Nikki
Sí,
hechizada.
hechizada por un objeto maldito.
Exactamente. De esta Nikki hechizada no directamente ya se lían y ya está, sino que hay como un cambio paulatino porque están las dos luchando. Y hay un momento en el que toma el poder la Nikki hechizada Y para y al otro, pues claro, el otro siente un rechazo increíble porque de buenas a primeras que cambie de pasar de ti o verte como un amigo a adorarte y quererte y idolatrarte de una forma enfermiza.
Está viendo las consecuencias de su deseo de mierda.
Exactamente. Le dice Nicky que la anterior noche estuvo rara y cariñosa porque dice que tomó la droga del amor, el MDA, que deriva del LSD. O sea, hace una excusa a una droga. Lo toma el amor como si fuera una droga.
Sí, y
Esa
aparte.
obsesión, ¿no? ¿Cómo se dice eso?
Justifica.
Justifica, no quiero decir que. No, o sea, ¿cómo se dice? ¿Se medicaliza? ¿No? ¿Se enfermiza? ¿Se patologiza? Se
Sí.
patologiza el amor.
Sí. Y aparte ya como que se siente un poco avergonzada de su comportamiento porque es impropio de ella, en realidad ya no parece... La Nikki no hechizada no parece alguien que vaya a perder el culo por nadie. Entonces eso es interesante. A mí me... Hay una cosa que lo que más me gusta de la película es precisamente eso. El hecho de que... no parece que estás viendo, mientras ves la película, una fórmula de amor rápido, sino que se convierte en una pesadilla, lo vives como una pesadilla, por eso es una película tan incómoda y tan inquietante, porque en otras películas de este tipo hay como unas reglas que te explican, que vas viendo cómo se van plasmando aquí, ¿no? Estás tan perdido como está el protagonista, como está Nicky, como están todos, es como ha pasado algo extrañísimo. Y no sabemos a dónde va a tirar. Entonces, como espectador, estás como muy desconcertado, muy inquieto. Y sobre todo a nivel cinematográfico, creo que la película está muy bien en muchos de sus aspectos. Es el hecho de que prácticamente la primera hora se te pasa.
Bola.
Dices, pero yo hacía mucho tiempo que no veía una película que se me pasara tan rápido. Porque enseguida entra a saco, pero luego no se para. La película es una película que podría pararse perfectamente. Porque al final, vale, la ha hechizado y ahora va a estar... Dices, ¿cómo va a llevar este? Lo lleva en ese sentido muy bien, porque como no te explica, no sobreexplica cómo funciona el hechizo, te permite ir sintiendo todas esas sensaciones de inquietud que te provoca.
Hay una característica que se le achaca a las películas de la generación Z, que es que tienen un montaje muy acelerado. Y esta, sin embargo, no tiene ese ritmo acelerado y esos cortes de plano tan TikTokers, ¿no? Que hemos visto pues en Bottoms o hemos visto Muere, 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 se
Sí,
llamaba.
creo que sí.
Y todas esas películas más, bueno, también de terror, muchas de ellas, y que se le achacan, ¿no? A esta Gen Z. En este caso, vemos que tiene la forma de contar la historia mucho más calmada. Y de ahí puede ser que también venga esta inquietud
Sí.
que denota esta película, ¿no?
Sí, porque hay muy buen trabajo de montaje, un trabajo increíble de sonido. La película vista en un cine, en gran parte de la inquietud es el sonido. Y no son golpes de sonido para asustarte, sino sonidos incómodos que te molestan, ¿no? Entonces, creo que todo eso hace que la película, a través de esa forma, de esa puesta en escena, consigue lo que se propone. Porque había otra película que tenía una... No me acuerdo ahora cómo... ¿Cuál es la que has comentado? Esta película en que te metías en el cuerpo, alguien trae un juego como un juego de mesa y te metías en el cuerpo de
Esa la has
otra
visto tú, yo no
persona,
la vi.
que la idea era incluso más interesante que esta, porque era poder ahora mismo yo, o
Sí,
sea,
si eres negro, puedes ser
sí,
blanco,
o
esas
yo ahora
cosas.
mismo me meto en el cuerpo de Brad Pitt, pero soy yo y claro, ves a Brad Pitt y te vas a liar con él, ¿no? Pero renqueaba, ¿eh? Era una película que iba muy a tirones porque se quedaba demasiado en el jueguecito, ¿no? El jueguecito. Ahora quién está contando y aquí no, la película no se preocupa tanto de las reglas del juego, sino de crearte las sensaciones que tienen los personajes alrededor del hecho. Y creo que ese es el gran acierto de la película para mí. Lo que la distingue de otras películas basadas en un juego, igual que Big, ¿no? Que hemos nombrado antes, si sí es verdad que es, pues se produce un juego, pero lo que importa es cómo le afecta eso a los personajes, ¿no?
Claro,
O sea,
exacto.
y creo que eso es lo que la hace diferente a muchas películas de fórmula o películas de unas reglas del juego creadas a partir de un juego o de una maldición.
La película en determinado momento toma los juegos narrativos o la forma de narración de las comedias románticas. De hecho, hay un encadenado romántico de la relación cuando ya ellos empiezan como en serio
Sí.
a vivir juntos y tal. Porque creo que se va ella a vivir a casa de él, ¿no? A casa de la abuela.
Sí, parece
En
que sí, a la
determinado
casa
momento
de. Sí.
se
O por lo
van.
menos duerme por las noches allí.
Exacto, ¿no?
Además se queda esperándole todo el día, porque tiene el día libre.
Además hay una parte que hablaremos también, bueno, si quieres entramos ya en los temas de la peli,
Sí.
pero voy a cambiar un poco el orden, porque queríamos comenzar con el tema de las relaciones tóxicas, evidentemente. ¿Qué son las relaciones tóxicas, ¿no? ¿Qué es una relación tóxica? Realmente todo el mundo tenemos relaciones tóxicas con todo porque la palabra es tan ambigua en general que si depende solamente de un punto de vista, del punto de vista, en este caso, del sujeto, tóxico puede ser incluso un comportamiento que no sea tóxico, sino si tú lo ves, si tú, por ejemplo, me dices a mí, oye, yo qué sé, no salgas con fulanita, cuando fulanita es una tía que te aporta independencia, experiencias, etcétera, a lo mejor tú, la otra persona que te ha dicho que no salgas con fulanita porque fulanita es tóxica, para ti el tóxico eres tú, ¿sabes? Porque me estás impidiendo salir con fulanita.
Hasta el
Entonces,
punto de vista de los miembros de la pareja y de los externos que observan la pareja.
Exacto.
Habría que mejorar el término.
Es que el tóxico además lo usa mucho el otro término que el Marian Rojas Estapé, una asquerosa y fascista documentada.
Otro para nuestra lista de amigos.
¿Quién?
Pablo Kurz,
Bueno,
puta.
hombre, que esa no va a ser amiga nuestra ni la vamos a conocer, pero vamos.
Ah.
Que utiliza en su maravilloso libro de personas vitaminas y todas esas mierdas. Entonces, el término tóxico es un término a sospecha. Sospecha.
Nuestro querido Villarroya también lo usa para
Pues yo creo que Villarroel,
los entornos tóxicos
los
de los
tóxicos, los
futbolistas.
tóxicos, los tóxicos. Ese es un
Porque
tóxico.
Valverde es muy tóxico y su entorno más.
Seguramente tendremos que buscar otra palabra y
Sí.
hasta ahora mismo es que como que ha perdido mucho qué es ser tóxico, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a hablarle más de las relaciones del amor romántico,
Sí.
porque al final lo que estamos viendo es como un deseo de amor romántico, invade la personalidad de una chica y pierde totalmente su personalidad en pos de adular al otro, ¿no? Cuando eso incluso al otro también le echa para atrás porque quiere todo en sus términos, ¿no? O sea, quiere todo que sea bajo. ¿Cómo se dice? Bajo las reglas que
Bajo
él
su regla, bajo su
establece, ¿no?
regla.
Que no sea excesivamente friki, que no sea excesivamente cringe, ¿no? Que no le quiera
Que no
tanto.
sea generalmente pegajosa.
Pegajosa, exacto, que le deje a su aire, ¿no? Que si tiene una noche de amigos, pues él se pueda ir en la noche de amigos y ella pues se quede esperando, ¿no? Porque ella no puede quedar con sus amigas, ella tiene que quedarse esperando en casa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final, más que, o sea, por supuesto, el amor no consentido, el amor romántico, el amor en general, es decir.
Pero es que el amor no es eso.
No, me refiero.
Sí.
A eso voy. ¿Qué es el amor? ¿Dónde encontramos el sentido auténtico del amor? Porque para mí la clave de la película es que Pierre, oso, no tiene ni puta idea de por qué quiere estar con ella.
No, claro que no.
O sea, simplemente es. Pues se ha creado esa obsesión desde mucho tiempo, le ha ido alimentando él, tengo que estar con esta tía, tengo que estar con esta tía, a lo mejor ni siquiera sabe por qué quiere estar con ella. Simplemente porque además, al final yo creo que sobre todo cuando empieza un tonteo con alguien, muchas veces es como una especie de dosis. O
Claro.
sea, tú dices, hostia, pues estoy aquí con un trabajo de mierda, hace un calor que te cagas, hostia, pero me han mandado un mensajito este o esta. Y en lugar de decirme, estoy bien, estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estás haciendo? O sea, me estás siguiendo el rollo. Y
Claro.
a lo mejor esa persona que te gustaba cinco. Solamente porque te sigue el rollo, te gusta 8. Y a lo mejor, pues, la Nikki, pues lo aprecia como amigo y entonces se preocupa por él y tal. Y él ha ido creando,
Una
alimentando
fantasía.
esa fantasía, pero que en realidad, si tú le preguntas a Pierre, ¿por qué te gusta Nikki? Pues te dirá, porque es guapa y porque es guay, no
Porque le
sé
da
qué.
dinero a los pobres.
Para los pobres, pero a lo mejor no tiene ni idea de qué le gusta a Nicky,
Hombre,
ni
es
qué le
que
interesa, ni qué le apetece hacer con él,
lo
ni
primero.
siquiera si son compatibles o si son dos personas que tengan intereses comunes, porque tampoco parece que tengan muchas cosas que,
No.
más allá es como cuando tienes un amigo de la infancia con el que quedas porque fue amigo tuyo, pero ya no hay nada en común.
Sí, porque además las conversaciones que tiene supuestamente intensa a esa edad, que es una cosa que estábamos hablando justo esta mañana cuando hemos ido a comprar el pan, que a esas edades cualquier conversación que sea más allá de tus aficiones o más allá de lo que ha pasado en la actualidad, la considera ya intensa. Entonces, ambos dicen, es que yo solamente puedo hablar de estas cosas contigo, ¿no? De estas cosas que realmente Nicky es decirle que se quiere dejar el trabajo, que eso es una confesión pues bastante fuerte, seguramente para una chica de ese momento que quiere, pues yo qué sé, pues romper con la vida que está llevando ahora mismo e irse a otro lado, pero eso él lo ve como, ay, que me ha confesado
A mí, solo a
a mí,
mí,
solo a
porque
mí.
soy importante para ella.
Exactamente, esto, ¿no? Cuando realmente es como un, simplemente ella pide apoyo para poder salir de esa relación que cree que la, esa relación de trabajo que cree que la está
Sí,
cortando a hacer otras
exacto.
cosas.
Igual no se siente explotada ni eso, pero ve que ahí
Está estancada.
que no va a ningún lado. Ni en ese pueblo, ni en esa esto, ni con sus amigos. Le apetece hacer otras cosas.
Exacto, ¿no?
Este, pues sí, ¿qué más podemos comentar?
Pues, ¿qué más? El amor no consentido, puesto que hay una parte, hay una escena en concreto en el que, bueno, evidentemente la relación se inicia con una relación de poder y una relación que no está que no está consentida, ¿no? O sea, la Nikki embrujada es una persona totalmente maltratada.
Sí, aparte el embrujo puede ser una metáfora de mil cosas, de la persona que está en una relación porque no tiene dinero para irse, de la persona que está en esa relación porque está más sola en la vida que la una, no tiene
No
familia,
tiene
no tiene
amigos.
amigos y tal. O sea que ese hechizo, que aquí es una cosa fantástica, se puede convertir en una cosa totalmente realista en muchas
En
relaciones.
muchas situaciones, sí. Ese amor no consentido también podríamos enganzarlo con la obsesión masculina que se tiene con el consentimiento. Porque, claro, ahora mismo el debate de los abusos sexuales, más que en el maltrato físico o la reacción física, ¿no? Está más en cuándo la mujer corta el consentimiento, da el consentimiento y cuándo lo corta, ¿no? Y eso es algo que creo que está inquietando mucho a las masculinidades clásicas, en el sentido de que están interpretando ese consentimiento como, en vez de un halo, de algo que hay que ser educado desde la infancia y desde unos entornos con una comunicación transparente y fluida, se está interpretando como una prohibición, ¿no? O como algo que solamente depende de una parte de la relación en este caso de pareja, y que en cualquier momento puede ser
Voluble
voluble y sin
para
ningún
bajo su punto
tipo,
de vista.
bajo su punto de vista, y sin ningún tipo de criterio. Que
Exacto.
creo que eso es el miedo y la obsesión también que aparece en esta película, interpretado en la
Sí.
escena donde al principio del hechizo se van a la cama y están Nikki verdadera y Nikki hechizada peleando entre sí.
Sí, yo lo he visto en, a veces tenemos debates en clase sobre lo que sale en las películas y algunos, no en público, pero algunos chavales, a veces no los que parecen más brutos, sino
Los nice
los que están nice guys, o incluso chavalitos que están por debajo del nice guy, que son el así poco sociable o que no, que dice, es que, me dicen, Luis, es que ahora tengo siempre miedo porque a lo mejor una chica me sigue el rollo, yo creo que va la cosa bien, pero como nunca sabes, lo interpretan como que no como una cosa que la chica recapacita o que reflexiona, sino que le da un aire. Le da un aire porque no sé, pues yo qué sé, porque de repente ven que no le gusta tanto el chico, por cualquier cosa, entonces tienen ese miedo que tú comentas a que de la nada, de 0 a 100, se pase de decirte no quiero. Entonces, ellos no, a diferencia de otras generaciones que les daba igual lo que
Hombre, es que
pensara
en
la
otra generación
mujer,
este debate no existía, vamos.
están un poco pendientes de lo que piensa la chica, pero tienen esa idea equivocada de que en cualquier momento le va a dar un aire y todo lo que se ha construido de confianza va a desaparecer. Cuando lo que ocurre es que tú estás interpretando de una manera equivocada toda esa supuesta confianza y ese momento en que la chica para el tema es porque ya ha tenido varios momentos en los que ya quería
Hombre,
pagarlo
claro, por supuesto,
y
vamos.
no ha sabido cómo o le daba palo. O sea, que no es una cosa que aparece de golpe, sino que el chico no ve las
Lo
señales.
que está, nos está ocurriendo con la representación del consentimiento en el cine es que solamente estamos viendo bajo el punto de vista de los chicos. ¿Sabes? En este caso hemos visto la representación de la pues, ¿cómo se dice? La refutación del consentimiento, ¿no? Hay una palabra para decir cuando el consentimiento se acaba. O sea, como que se refuta.
Sí,
Es
se
que hay una
refuta.
palabra, pero ahora no me acuerdo cuál.
Cancelación del
La hay una
consentimiento, no
palabra,
sé.
¿cómo se llama? Pero vamos, es como
Pero la idea
requerimiento.
está clara, lo que estás contando.
Entonces, ¿qué ocurre? Que si nada más que estamos viendo cómo supuestamente funciona desde bajo una perspectiva que no es real, porque es la perspectiva de los tíos reaccionarios, ¿sabes?
Sí.
Para meter mierda sobre esta política nueva que se está llevando de los abusos sexuales, para poder tener como un marco teórico y un marco jurídico para poder establecer qué es un abuso sexual y qué no, pues claro, ¿qué pasa? Pues pasa esto. Si solamente vemos la perspectiva en el punto de vista de ellos, del abusador, pues tenemos un
Sí,
problema.
está
Tenemos un
claro.
problema porque es que incluso vamos a ver que incluso vamos a interpretar a nosotras chicas que el consentimiento se puede refutar o se puede en cualquier momento de forma inexplicable.
Sí,
¿Sabes?
está claro, está claro.
Cuando sí que tiene explicación.
Sí. O sea, dejar de. O sea, estos chicos lo ven como una cosa irracional e inexplicable, mientras lo que ocurre que es racional y explicable, pero normalmente la persona, la chica, le cuesta, digamos que transmitir lo que está sintiendo y lo transmite cuando ya no puede más.
Bueno, y es que aquí además no es irracional e inexplicable, sino porque
No, en
él,
este caso
es que
no, pero.
incluso, es que inclu pero es fuerte, porque es que incluso aquí en este caso ha habido un hechizo. Ha habido un
Sí.
hechizo y hay dos Nikis que están peleándose y el hijo de puta lo que no quiere en ningún momento es que él sea el que esté haciendo el abuso, que parece que estoy maltratándote. O sea, es que lo dice así, literal en la película.
Sí,
Es
sí.
muy fuerte el hijo de puta este, vamos, en fin. Bueno. Eso es un tema de la película, ¿vale? Otro tema que tengo aquí puesto es el ideal de mujer ficticio. Ella se comporta como una muñeca, ni aniñada, la voz de infantil.
Esos eran los momentos de risa incómoda en la sala.
Bueno, chaval, el
La gente
momento florero, tío.
reaccionaba con risa incómoda.
El momento florero es.
Bueno, y el momento sí que están también hecho a nivel visual de que ya anda hacia adelante y hacia
Bueno,
detrás,
bueno.
como una muñeca a la que le has dado cuerda.
Bueno. Da.
Bueno, es que la actriz está increíble, ¿eh?
Bueno, y la película en sí
Sí,
también es
pero
que.
que ella hace una interpretación
Sí,
increíble,
ella. Bueno, eso es una de las controversias de las pelis que hablaremos más
¿eh?
adelante, que por eso también tiene un problema, que es que el director le decía a ella que se comportara como una loca en vez de como una hechizada.
Sí, siempre es muy, muy llamativo cuando se saben las instrucciones que recibe cualquier actor o cualquier actriz sobre su personaje, porque está hablando de cómo ve el personaje del creador.
Claro, exacto. Porque si fuera más una hechizada, evidentemente veríamos que sí que es una muñeca a la que tiene hilos, ¿no? En este caso es una, si es una loca es que ella lo hace no consciente, pero sí que es con un
Como
problema,
si
como algo enfermizo.
Sí, como si el hechizo hubiera sacado una parte que ella ya tenía. Es lo que creo que es más problemático. Que
Sí.
de eso comentaba en Letterboxd nuestra amiga Inés. Que decía, me ha gustado la película bastante y tal, pero lo que no me ha llegado a convencer es el hecho de que parece que la única forma de sentir un amor muy profundo es como una loca.
Exactamente.
Porque al final, si no aparece como una hechizada, sino como una loca, insisto. Lo que te está diciendo la película es que esa personalidad ella la tiene y que el hechizo la ha sacado.
Exacto.
No es que el
No.
hechizo haya creado eso en ella, sino que ella ya lo tiene y lo despierta el hechizo. Y es muy diferente una cosa que otra.
Y que también es verdad que el amor romántico es problemático en muchas otras formas. No solamente. O sea, que lo desee más del mundo. O sea, el deseo que pide él puede ser, o sea, puede ser manifestado de una forma más diferente. O sea, me estoy explicando como el culo en todo este podcast, lo siento, pero
Hace mucho calor.
sí. No hemos venido a este sitio para no tener tanta calor y al final las ideas se secan también, ¿no? En fin, que lo que quiero decir que no solamente hay una narrativa del amor romántico, que las narrativas del amor romántico tóxicas, vamos a volver a, o problemáticas, también pueden ser de otra forma, no solamente que ella se convierta en una loca, lo que has dicho tú, ¿vale?
Que estoy buscando un dato que luego va a ser interesante, por eso
Vale, guay, guay. Tú busca, tú busca. Este ideal de mujer ficticio, de mujer ideal
digo.
ficticia, pues lo hemos visto en muchas otras películas. Lo hemos visto en Vértigo, lo hemos visto incluso en La Sustancia, ¿no? Este tipo de mujer que
Vértigo está en todas estas
está en
películas.
totalmente, vamos, o sea, el tío que quiere cambiarla para que sea su muñequita y que surge que toda su vida sea él, lo vemos en las pelis, lo vemos en la realidad. Porque ¿cuántas amigas hemos perdido?
Aparte, yo te lo he dicho, además, no me duelen prendas. Cuando yo tenía 20 años y vi Vértigo con mi amigo David,
Tú querías de Scotty, con
nos
Scotty.
identificábamos con Scotty.
Queda una guima Scotty que no veas, pero
Pero
bueno,
con
es
el
válido.
tiempo nos identificamos con Madeleine y no me acuerdo cómo se llama, porque Madeleine es la que
La que
recrea, la
muere.
que muere. Judy, creo que es.
Judy. Sí, la morena.
¿Todo por un polvo?
Todo por un polvo, sí, este es el tema.
Ese momento
Eso lo has puesto tú.
me parece estupendo.
¿Esto es un título de película?
No, no, podría ser todo por un polvo, pero hay un momento especialmente inquietante en la película. Hay muchos inquietantes, porque cada uno, yo creo que además, me recordó un poco a Puro Vicio que la gente se reía por barrios, pues en esta película, en la sala, la gente se inquietaba por zonas. A cada uno le inquietaba algo, ¿no? Hay un momento que es cuando ella le viene a decir que no, que lo de su padre es una milonga en el restaurante. Que se inquieta, pero luego vemos que dice su pensamiento es
¿Qué
¿qué
más?
más da?
¿Qué más da?
Yo
Yo la he hechizado, ¿sabes?
me la quiero follar.
Me la que
Y
fue.
hay un momento muy incómodo después, pero primero es incómodo que después de que tú ves que tu pareja te ha contado una mentira terrible y que viene esa mentira porque esa persona no está siendo libre en sus acciones. En lugar de hablar con ella, decir, vamos a solucionar esto, igual tenemos que ir a un psicólogo o lo que sea, o tenemos que dejar de estar juntos, dice, que está muy buena, y se la
Me la
folla. Me
follo.
la follo, y ahí en la escena del follamiento es muy incómodo porque es la
Ella,
típica.
¿no? La cabeza a un lado.
Claro, la típica escena de los años 60 en el que se mostraba que la mujer no quería ese sexo. Se veía mucho en las películas donde salían prostitutas, por ejemplo, que el tipo estaba excitadísimo y ni siquiera se daba cuenta que la otra estaba pensando en la lista de la compra, por ejemplo. También se veía con esposas que no estaban. Pero aquí se ve en una pareja que acaba de empezar,
Ya,
que
tío.
es como mucho más creepy porque dice, vale, pues una
Bueno,
cosa.
y que ella
Una
le dice.
prostituta es normal, y con una mujer que lleva casada 20 años o 10 años, pues normal, pero es que acaba de empezar.
Pero es que además que le dice, al final dice, oye, ha estado increíble. Y ya.
Está increíble.
Venga, vamos a idolatrarte más, ¿no? Es como increíble. Todo lo que haces es increíble, cariño. Es que eres el mejor. Ay, mi crítico favorito. Es que es muy creepy también lo de mi crítico
Culinario.
culinario.
Hay un comentario en Letterboxd que me pareció maravilloso. Que dice, aunque se hubiera salido con la suya y hubiera seguido vivo y tal, nunca llegaría a crítico gastronómico porque es incapaz de distinguir un bocadillo de jamón de uno de gato.
Es que vaya tela, vamos, con el gato también. Bueno, hay una
¿Qué? ¿Por qué?
escena.
¿Por qué cocina el gato?
Yo no entiendo. Y también hay una escena. Sí,
¿Por
es
qué?
por meter miedo, ya
¿Por
está.
qué? ¿Sí, no?
Sí, yo ahí no le pillo la
O sea, ¿qué decir? ¿Por qué
interpretación
es
porque
decir?
es gracioso.
¿Qué? Ya, te quiero decir. Si tú estás mega enamorado
El
de.
gato era gata, pues se llama Sally, puede
O
ser.
sea,
Puede ser
primero
también
le
la
hace un
canción.
altar
Eso lo
a
del
la
altar, lo
gata.
del
Que
altar.
bueno, dices, vale, está flipa loquísima con él, pues le hace un altar al animal que él tanto quería. Pero eso se contradice luego con cocinar al gato. No tiene ningún sentido.
Yo creo que es un tema de lo del siguiente, de uno de los siguientes temas que tenemos aquí apuntado, que es la competitividad entre mujeres. En
¿Pero
este
con
caso,
qué? ¿Entre la gata?
entre la
Ah,
gata.
claro, porque la gata, claro, la gata, claro, como cuando le
Él
hace
tiene miedo.
cuando le hace el altar, él no reacciona muy bien,
No.
pues entonces dice, pues ahora voy
Ahora te
a.
la va a comer.
Pues se ve que la gata. ¿Pero quién cocina a la gata? ¿La Judy, o sea, la Nikki hechizada o la
No,
Nikki
la
normal?
hechizada, joder.
Pues
La
entonces.
otra, no, pero la. Ah, puede ser, porque le pone lo. Puede ser que sea la otra.
Claro, porque
Llamando la
tenía.
atención porque le pone las fotos
Claro.
de esta no soy yo.
Por eso te digo que aunque la película tiene sus agujeros, esos mismos agujeros la hacen guay.
Sí,
Porque
sí.
no es una película que digas, vale, ahora, como es la Mickey buena, hace cosas. No, es ambigua, eso me
Esa
gusta.
es la. Entonces, en este caso, nos estamos dando cuenta que quien le cocina es la Nikki real
Bueno,
para llamar la atención.
sea que nos escucha, que opine.
Venga, por favor, opinen, opinen.
¿Quién cocina a la gata? ¿La
Yo creo que la
Mickey
Nikki,
premio al
la
hechizo?
original.
¿Mickey original o Mickey 2?
Nikki loca. Ahí la pobre Nikki. En fin.
Hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar con un audio para esta película, que me parece una película que se va a quedar bastante en la memoria del cine de terror, porque me parece bastante neológica. Particularmente me gusta mucho la película, me lo pasé muy bien, casi más, y le arranco el brazo en una de las escenas a mi acompañante. Creo que es una película que tiene momentos bastante impactantes y tiene mensajes muy interesantes, escenas que si las replanteas son bastante escabrosas, pero para mí tiene un fallo muy importante y es en el punto de vista desde el que se narra. Al final estas cosas no se eligen de manera altruista. Muchas veces el punto de vista de una narración dice bastante de la historia que quieres contar, ¿no? Porque haces que empatices con un tipo de personajes o con otros. En este caso, o más bien en el caso de las narraciones o de las historias que hablan sobre el sometimiento, ¿no? De otros grupos o de otras personas, podemos ver también un ejemplo bastante claro de esto con la película de Déjame salir. Espérate, siempre me equivoco. Déjame salir. La de Jordan Peele, básicamente, la de pues el novio negro en casa de la novia, ¿no? Sí, déjame salir. En esa película, que vemos una situación bastante parecida, la vivimos desde el punto de vista de la persona que está sometida, de la víctima, ¿no? En Obsesión, sin embargo, bueno, pues el director decide que lo que tengamos como POV, ¿no? Como punto de vista, sea la visión del agresor. Y claro, eso es un poco peligroso porque hace que no solamente empatices con él, sino que incluso puede llegar a contarte una historia totalmente distinta. En este caso, en particular, creo que termina contando más una historia de novia loca, más que una historia de, pues totalmente un sometimiento. Hay una situación totalmente de violación, que creo que será la violación más encubierta de la historia del cine, porque podría incluso debatir o preguntarle a gente si todo el mundo ha entendido esa historia como esa escena como una violación, ¿no? Entonces, claro, el que dé lugar a estas distintas interpretaciones de la película no deja de parecerme interesante, pero sí que me parece como un poco peligroso, ¿no? Porque al final terminas entendiendo la película una historia, ¿no? Un reclamo totalmente distinto. No es lo mismo ir a ver una película sobre la falta de respeto, ¿no? Que tienen como todos estos incels hacia las mujeres y la falta incluso de querer estar con una persona, sino simplemente tener o sucumbir a ese deseo de posesión. No es lo mismo ver eso que ver una historia de la típica novia loca que no te deja estar con otras, que es súper celosa y que, oh my God, ¿sabes? Entonces, claro, yo ahí es una parte que, a pesar de haberme gustado la película, que parece que no, pues claro, me termina de generar pues cierto conflicto. Porque me es muy incómodo, siendo yo una persona que ha interpretado la película como una película de sometimiento, me parece muy incómodo las críticas, muy incómodas, de, bueno, es una película sobre un pobre chico con una novia loca. Pero bueno, supongo que el cine, las historias y estas cosas son cuestión de interpretaciones y cuestión de conversación. Pero fatal, fatal, esta parte de este trampantojo, digamos, narrativo. En realidad, las escenas que son como muy de susto y algunas escenas que son impactantes, personalmente me parecen bastante predecibles, pero creo que ahí sí que está la maestría con la que el director lleva la película, que es que a pesar de ser predecibles, te generan muchísima tensión, muchísimo desagrado y un susto tremendo. Entonces creo que hay muchísimo que analizar de esta película y la verdad es que tengo muchísimas ganas de escuchar el podcast para ver qué habéis opinado vosotros dos.
Vamos a hablar de la competitividad entre mujeres porque bueno, lo hemos visto ahora mismo con la supuesta gata cocinada. Y luego vemos que en cuanto este chico, Vir, se da cuenta de que sus amigos ven que hay una relación extraña, ¿no?, entre Nick y ella, que ahí incluso los amigos sospechan de que él esté haciendo algún tipo de maltrato psicológico que le está haciendo.
Realmente. Que la está drogando.
O que la está drogando.
Porque claro, la reacción de los amigos en este sentido es muy lógica. Es decir, esta tía, si no quería, tu colega, pasa de ti, de repente está que, vamos, que te come el culo.
Exacto.
Entonces, como,
qué raro.
¿Qué está pasando aquí?
Y claro, vemos también que empieza como una especie de interés romántico entre la otra chica de la película, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es la hija del dueño de la tienda de música.
Pero me encanta el nombre de la actriz. Megan Lawless.
Lawless.
Sin ley.
Sin ley, ¿eh?
Que puede ser, tiene un punto nativo americana ella, ¿no?
Puede ser nativo americana.
Voy a investigarlo.
Sí, sí. Y claro, vemos esta que empieza como una relación entre los dos de confesiones, pues ella está como preocupada de si va a meterse en la universidad de arte, ¿no?, en una escuela de arte, y él quiere que le tatúe aunque le da igual, ¿no? O sea, hay como una especie de tonteo entre los dos, ¿no?
Efectivamente.
Desde el principio, además, vemos esa especie de tonteo, porque sería ella como la amiga de la amiga cool, ¿no? Es la típica chica en las películas, o el tropo de las películas, en la que ella es la amiga de la guapa.
La amiga de la guapa.
¿No? La amiga fea de la guapa.
Uh-huh.
Bueno, que en el caso no es fea, pero
aunque a mí me gusta más que Nicky, pero bueno, eso es un comentario al margen.
El caso es que
padre irlandés, o sea, irlandés americano, y madre taiwanesa.
Ah, vale.
Pues o sea, sabía que había ahí un punto.
El caso es que pues bueno, hay una de las escenas más inquietantes de la película también, es la de la muerte de este personaje. Porque no lo esperábamos para nada. Bueno, no sé, a ver, sí, era un en eso juegan las pelis de terror, que cuando menos te lo esperas es cuando viene el susto. Pero en este caso, como decía la amiga de Marí, una buena peli de terror es cuando el susto no te lo esperas, ¿no? Pues aquí yo no me lo esperé, me lo tragué y me dio un miedo.
Creo que te lo esperas que ocurra antes. Y como Nicky no aparece, dices, pues no, Nicky no va a aparecer. O sea, porque como la película juega a romper algunos tópicos, dices, pues ahora sería tópico que apareciera Nicky. Como no aparece, pues entonces dices, tu mente ya se relaja. Pues ahora vamos a estar en el momento en que se acercan estos dos personajes. Que también Nicky duerme profundamente porque el móvil al otro le suena
muy fuerte, vamos.
O sea, Nicky, claro, que está como, está totalmente
droga de amor.
Uh-huh.
En fin,
ese momento muy bueno, el momento en que se cargan a la amiga cinematográficamente es la
verdad que sí. Y además es que yo creo realmente que este director odia a las mujeres porque hay un plano en el que aparece la cara totalmente destruida de esta personaje.
Sí, o sea, aparte desnuda abierta así, ¿no?
Bueno, y hay luego otro desnudo abierto, digo, sí. De verdad que odia a las mujeres este chico.
Sí.
O sea, este chico está un poco mal, porque si encima edita él, dirige y escribe, tío, míratelo. ¿Sabes? Puedes hacer esas cosas y
seguir. Varias Nicky que no le hicieron caso.
Claro, exacto. Pues vamos, está guillado, sí. La peli es súper divertida y todo eso, pero él está un poquito perturbado.
Sí.
Luego, otro tema es la falta de comunicación y falta de sinceridad entre el grupo de amigos.
Que de esto se ha hablado poco, no he leído mucho y a mí me llamó mucho la atención, porque todos ocultan información a otros. Por ejemplo, Beer en ningún momento le dice a ninguno de sus amigos nada del sauce, ni de que ella está hechizada ni demás.
Lo dice solo cuando le conviene,
Hombre,
cuando
claro.
quiere pedir un favor a su
Claro,
amigo.
pero casi al final, ya.
Y además que son muy malos amigos entre ellos.
Sí.
Pero vamos, que
Yo
le
creo que...
pide un favor a su amigo del alma y el cabrón lo que pide es, bueno, a ver, cabrón, no, aquí es que son cabrones todos,
Sí. Que
pero que en vez de hacerle caso a su colega, lo que hace es pedir dinero.
ese es un momento muy weapons,
Bueno, es que
cuando
eso es
empieza a caer
buenísimo, es
dinero
buenísimo.
a billetes. Que además está muy bien porque solo le da un fajo en la cabeza, todos los demás caen alrededor. Como si fuera lluvia fina. Pero luego, aparte, hay otras mentiras. Descubrimos que este amigo que pide el dinero está liándose de vez en cuando con Nicky y se lo cuenta la otra, la asesinada. Que no se lo cuenta hasta el final,
Claro,
tampoco.
claro.
Y hay
Que guarda
varias.
información a
Exacto.
su beneficio, vamos.
Entonces, continuamente, todos los personajes están como ocultando información, aprovechándose de la información que saben. Entonces, yo creo que esa es un poco una. También, yo lo veo también con mis estudiantes, una obsesión de hasta qué punto somos amigos.
Exactamente.
Porque en un mundo tan competitivo, tan hijo de puta como en el que vivimos actualmente. Habrá gente muy cabrona que sea así y otra gente que lo hará también para defenderse. Es decir, pues, que si no miento yo, me van a mentir a mí, ¿no? Entonces están en ese punto los personajes de la película de que no hay una verdadera confianza de amistad entre ellos.
No, van todas a su puta bola.
Intentan a veces consolar al otro, sí que hay momentos en que intentan comprender al otro, pero todo eso digamos que se anula con todas las información que no se cuenta y que es fundamental y que ayudaría a los otros a mejorar sus
Es
vidas.
una película tremendamente individualista
Sí.
en ese sentido. Luego, bueno, el siguiente tema que tengo apuntado es lo del consentimiento, que esto ya lo hemos comentado. El maltrato y pérdida de identidad dentro de la pareja, la lucha de las dos Nikis, que también creo que lo hemos comentado.
Sí.
Y un tema que creo que no hemos dicho es el horror masculino de que las mujeres tomen las iniciativas de las relaciones. Esto es consecuencia de que cuando empieza Nikki a estar hechizada, es ella la que toma la iniciativa de empezar la relación. Y eso a él no le gusta. Eso a Vir no le
No.
mola. Le gusta él llevar la voz cantante. Cosa que también es profundamente incoherente. Porque cuando se le da la oportunidad de ser él el que tome partido en la relación y que se confiese o lo que sea, nunca lo hace.
Exacto. Aparte, sí, el deseo que pide implica que ella sea alguien sumisa que está a la espera. O sea, ella lo quiere por encima de todas las cosas. Para que él diga, pues ahora vamos al cine, y ahora me comes la polla, y ahora vamos de viaje. Y
Quiero
ella.
una muñeca.
Exacto. Entonces, pues sí, ese horror masculino está presente, tanto en la película como en la sociedad. Hay. Por un poco la experiencia con mi entorno. Hay algunos hombres que sí que les gusta que la mujer tome la iniciativa, pero la mayoría no lo prefieren.
Sí, no es el comportamiento esperable.
Efectivamente.
Luego también
Están inquietantes.
vamos a pasar a otra.
Hay bastantes, ¿eh?
Hay muchas. Algunas ya las hemos
Que creo que
comentado.
es lo. Yo creo que uno de los grandes logros de la película a nivel cinematográfico es conseguir escenas inquietantes cuando hemos visto tanto cine ya de
Ya,
terror.
sí. La verdad es que sí. Y además en esta película hace muy bien ese juego con la narrativa de otro género. Por ejemplo, aquí podemos meter, que ya lo hemos dicho, lo de la narrativa del lenguaje cinematográfico de las comedias románticas. En este caso, la primera escena que me gustaría recalcar es la de la demostración de amor, la performance que hace Nikki, la Nikki hechizada, en la fiesta
Tengo que
de...
conseguir ese juego, ¿eh? El juego de las maderitas,
Ah, sí, además es
esa.
un juego de las maderitas grande,
Sí, que vas
¿no?
sacando ahí.
Como...
Ahora tienes
Sí, es
que.
el típico chiquitito, pero en este era grande
Tienes
y...
que beber lo mismo que beba el otro. Tienes que pasar de la izquierda. Tienes que cambiar de sitio.
Sí, ese lo hemos hecho.
Sí.
Yo creo que ese juego lo hacíamos, pero no me acuerdo con si con cartas o
Hombre, luego estaba el otro que se hizo muy famoso. Hará como 10 años que era Cartas contra la Humanidad.
con... Pero, ese no, ese era un juego de como la Oca
Sí,
y que cada casilla era una cosa de esa. Que
efectivamente.
eso he jugado yo.
Sí, no, incluso a esos juegos a veces la gente hacía sus propias variantes.
Sí.
Compraba cartulinas falsificadas y dice, pues tienes que besar a la de la izquierda o no sé qué. Era un poco la variante del truco trato.
O el de, ¿no? El juego este, no me acuerdo cómo se llamaba el juego. Psiquiatría. Tú esto
Psiquiatría.
lo
Sí,
jugaste, ¿no?
que se iba uno fuera,
Claro que
¿no?
siempre el que se la quedaba era el que no sabía de qué iba el juego, porque, en
Efectivamente.
fin. Y bueno, ya había muchas variantes. Entonces, pues bueno, este momento de la fiesta hay una demostración de amor muy inquietante de ella, de Nikki, hacia él. Que esto me parece como una especie de analogía a las demostraciones de amor en público que hay en las comedias románticas que normalmente hace él hacia ella, ¿no? El personaje masculino al femenino, que es cuando, por ejemplo,
Richard
ya
Gere en Pretty
en
Woman,
Pretty Woman,
que
exactamente.
aparece ahí con la limusina y va subiendo las escaleras que tenía vértigo y abre los brazos con las flores.
Y
Ahí
no,
es guay, ahí
normalmente
es guay, aquí es
aquí
cringe.
es cringe. O sea, y normalmente también es como en un baile de salón o en un, ¿sabes? Que normalmente hay como en un restaurante, hay como gente alrededor. Y aquí en esas demostraciones de amor, pues son inquietantes, la verdad.
A mí me encantaron los caretos de los amigos en la fiesta
Bueno, y la cara de ella
Sí,
también.
pero los caretos
Bueno, la cara de ella cuando que dice que va a besar a la de la izquierda. Que se pone así, con un emoticono enfadado. Es
Y
buenísimo.
luego se mueve rápido y mueve la silla de la amiga y
Por
se pone.
eso te digo
Y
que
hace así.
realmente
Y pone boquita para el beso.
este hombre odia a las mujeres, las odia profundamente, pero es que es muy gracioso los retratos humillantes que hace. Pero bueno, otra de las escenas que tengo aquí apuntada es el momento
Es tu
floreo, que
favorita.
es mi favorito, vamos, que me
Una
partí.
cosa, Flavia, ¿la película te ha producido más diversión o más inquietud, incomodidad?
A mí más
En
diversión.
una barra de
Yo
estas de
diversión. Yo estas
diversión.
cosas, a ver, ahora estoy criticando la peli un montón y sobre todo a su director.
Uh-huh.
Pero a mí yo me divertí mucho viendo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Yo me la tomo así.
Momento florero.
Momento floreo es muy gracioso. No me acuerdo por qué fue, pero creo que es cuando ella le empieza a mirar por la noche, ¿no? Que es
Sí.
una cosa inquietante que a mí me gusta mucho hacer contigo, que es mirar cuando duerme.
Sí,
Es una cosa que da mucho cringe, sí,
eso te
pero
gusta
es
hacerlo
muy
y
gracioso.
también un poquito bromeas con lo de ¿ya te
¿Ya te
vas?
vas?
Que es
Sí,
un
eso
poco, que
es
sería un poco el siguiente,
el
que
momento de
es
cinta, aislante.
ese momento buenísimo, porque ves, trabaja muy bien el fuera de campo, ves primero la cara de él y dices, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho esta mujer? Y ves ahí toda la puerta y dice, sí, le dice ella, si te cuesta mucho salir,
Quédate
quédate.
exactamente, ¿eh? Que sí, que son a veces como comportamientos que hace de broma de, bueno, pues prefiero que te quede en casa y tal, no sé qué, pero evidentemente es por un tema de broma interna de la pareja, pero
Sí,
por
pero que te
supuesto que
guste
prefiero que te vayas al cine, vamos, me encanta que te
pero
vayas
que
al
te
cine.
guste ver a la gente a tu pareja dormir, sí que es un poquito
No,
inquietante.
pero no, es solamente un momento y además te lo hago saber, ¿sabes? Es un momento y te lo hago saber.
Sí,
Ya
Nikki.
está. Joder, no. Bueno, luego está aquí has apuntado tú el momento de la tienda de disco.
Sí, hay momentos que es al día siguiente de la primera noche cuando lo que explica las drogas y tal, que el Bill le está diciendo a su amigo un poco en la trastienda que Nikki está rara y ella está como mirando todo el tiempo con cara así de sonrisa.
Claro que después sabemos que el amigo se creía que le miraba a él porque se estaba liando con ella.
Claro, y que Bier Oso le dice, ríete, haz como que estamos hablando cosas divertidas, porque está un poco acojonado.
Claro, en fin. Luego tenemos puesto aquí otra vez lo de la muerte de la amiga, pero sobre todo por el tema del trabajo del sonido, que no te esperas el susto, que
Sí,
esta
sí.
peli pues tiene el sonido, los efectos de sonido bastante trabajados y muy destacable.
Y luego tiene también en la muerte de la amiga va continuada del fatalismo de la matan justo cuando ha conseguido su objetivo, que era ya que una universidad le admitiera.
Que es el único momento de empatía que vemos al Vir. Que es cuando que siente un poquito de lástima cuando abre la carta. Que encima es como muy loco que ella no haya abierto la carta, sino se la da al amigo para que la abran. Venga ya, Bill, vete al carajo. ¿Sabes? Pero ¿por qué le dais tanto poder a este tío gilipollas?
Eso sí es cierto. Lo que
Es
pasa es que eso sí
que.
que es un tropo, eso es un tropo muy habitual de las películas con el tema de entrar en la universidad, que normalmente sí que ocurre que la persona interesada tiene tanto pánico a que lo que pone en la carta, que a veces se lo da al padre, a la madre, a una hermana, a un amigo, porque ellos no quieren verlo. Eso sí,
Ya.
ahí
Bueno,
está.
además lo hace antes con el
Claro.
padre, ¿no? Que le
Exacto.
da la
Está
carta.
repitiendo un tropo, que es muy
Vale.
habitual. Hay una película que sale el padre de Fraser, que también sale John Cusack, que es un gran amor, que también
Sí,
quiero
sí.
recordar que la chavala le da la carta a su padre, porque
Vale.
tiene el pánico ese de no quiero verlo, no quiero verlo, no quiero verlo.
Vale. Luego también está las dos escenas definitorias del Nice Guy. Ah, vale, esta es la parte del fragmento que voy a leer, ¿vale?
Vamos a citar
Vamos a
a las
citar a las
Ludicas.
Blue Girls, que nos ha gustado mucho su análisis, que en general le ha gustado la película, pero, como película de terror, pero sí que es verdad que hay problemas con el punto de vista.
Me ha encantado su análisis porque es lo que yo espero de un análisis
Sí,
cinematográfico.
sí,
Que
sí.
me hagas un análisis de la película en sí como su valor cinematográfico y luego, con la extensión que te parezca, también el análisis sociológico, ideológico,
Incluso
filosófico.
de los comportamientos del director, de cómo quería que se dirigiera en este caso ¿cómo se llama la actriz? Edina
Inde Navarrete.
Inde Navarrete, sí, es verdad, independiente.
Sí.
Inde
Se llama
Navarrete.
Inde porque su madre considera que es una persona muy independiente, entonces como que su mote es Independent y luego Inde.
Está guay, está guay, está guay. Yo quería que era Ildefonsa. Y además he
Ildefonso.
puesto
Ildefonso.
Ildefonsa.
Ildefonso Nieto.
En fin, bueno, aquí comentaba que había dos escenas definitorias del estereotipo del nice guy como personaje que necesita ser quemado en la hoguera, que esto lo he metido yo. Y es una escena donde Bill llama al contacto del sauce del deseo y lo primero que pide es si puede rebajar un poco el amor de Nikki, la obsesión. No pide acabar con el deseo y responsabilizarse así de lo que le ha hecho a su mejor amiga de la que supuestamente está enamorado, no. Que si rebaja un poco ese amor. Porque entendemos que él, el chico tierno y majo, se merece a que ella lo quiera. Esto es interesante
Sí.
porque claro, ahí está totalmente que él está de acuerdísimo de haber hecho ese deseo, pero lo único que quiere es que no esté tan loca. O sea, que pueda sacarla a la calle. Vamos.
Exacto.
Básicamente porque recordemos que le monta un numerito, no me acuerdo realmente por qué, en la escena esta del restaurante. Que luego se acuestan.
Sí, un numerito es un poco
No me
por lo
acuerdo.
del
Lo del
padre,
padre,
sí,
¿no?
lo del
Era por lo del
padre.
padre. Vale.
Y aparte, este es un deseo hipermasculino de, o sea,
Me está buena, pero está
que
muy
no,
loca.
que me quiera, me encanta que esté, pero que no sea tan intensa,
Intensita.
que se relaje un poco,
Que se relaje,
que no sea tan emocional.
¿no? Ay, chicos, de verdad. Bueno, la segunda escena de la que comenta nuestras amigas de Bloody Girls es que en la escena de la Nikki Real pidiendo que la mate, por favor, la reacción de Bill sea: ¿es tan malo sería estar conmigo? Ni siquiera en ese punto de no retorno para Nikki es capaz de responsabilizarse mínimamente de sus actos. Es mucho más importante su ego herido. Pobre chico, nadie le quiere. Que ayudarla, quererla a ella. O sea, es muy fuerte que al final sí que toma esa decisión de matarse, ¿no? De suicidarse.
Pues porque yo creo que ya está
Pero por
desesperadísimo
eso que está desesperadísimo él.
porque ya hay dos muertes por el camino.
Claro, exacto. Porque se cargan al amigo, la Nikki obsesionada se carga al amigo,
Y también Nicky
se carga a
obsesionada
la
también se ha
madre,
cargado
a la amiga,
a la Loveless.
a la Lowless, y bueno, y se lo va a cargar, ¿eh? ¿No? Parecía un poco que parecía que había ahí una relación de. Vamos, que había una pelea final. Y esto lo enganchamos con el final.
El final.
Ah, por cierto, vamos a recomendarles de aquí esta newsletter que está en el Substack de las Bloody Girls. Lo dejaremos en las notas del programa, así que suscribirse, que está estupendo y tiene mucho más análisis, no solamente de Obsession, sino de muchas otras películas de terror.
El final hay que decir lo primero que tiene un zoom de acercamiento cuyo objetivo, lo que quiere que veamos, es mucho más visible en una pantalla de cine
Sí,
que en una pantalla de
de hecho
ordenador.
tú me tuviste que avisar
Sí,
porque yo
porque
no me había dado cuenta.
claro, porque en una pantalla de ordenador, como la viste tú, no se ve tan bien,
Y
porque
está en
además
el
es
centro
una zona,
además.
el centro es una zona oscura.
Sí. El caso es que Bill, desesperado, lo que busca es que otra persona rompa el sauce llorón porque él no
Otro
puede.
sauce de oro, porque no puede,
Él no
claro.
puede escoger otro, no puede pedir otro deseo. Entonces busca a alguien que revierta el deseo. Intentó con el amigo. Y
Era como
luego,
dice, pongo toda la pasta del mundo.
bueno, que está bien, un deseo correcto, y, pero luego él lo intenta, va a intentarlo con Nikki, la Nikki obsesionada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Nikki obsesionada está ya tan ida de sí ya que se ha cargado al amigo, que se ha cargado a la amiga, que puede que se lo cargue a él también, en fin, que está loca, loca, loca. Y aquí tenemos que dar un dato que cuando llama a la gente responsable del Sauce Llorón, le dice que la única forma de revertir el deseo, aparte de que otra persona se lo pida, es muriendo él.
Porque,
Entonces,
claro, al morir él ya no hay objeto de deseo.
ya no hay objeto de deseo en este caso de su deseo. Entonces, claro, entonces entendemos que la única forma de salvar a Nicky es que él se suicide, que él se mate, ¿no? Que si es realmente su amiga, tío, es lo que tendría que hacer. Es que la has cagado, tío, pues te mueres y punto, ¿no? Porque además eres un gilipollas, redomado, te
Además, tú la
odiamos.
estabas viendo y decías. O sea, intenta pegarse un tiro, se la pone en el pecho y decía, no, en la cabeza, mejor en la boca.
Sí, para que fuera más efectivo. Pero no, el
Porque
gilipollas.
tú quieres que Vir muera, ¿no?
Hombre, por supuesto, desde el primer momento, porque es un estúpido, el mundo estaría mejor sin él. Lo que hace definitivamente es hacer lo mismo que hizo el gato, comerse las pastillas de la abuela. Entonces, ¿qué ocurre?
Que le dan
Que
un poco de asco.
da un poco de asco y hace una reacción más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante el momento en el que él está encerrado en la habitación y él se
No, está
come
encerrado en el cuarto baño.
eso en el cuarto baño y él y ella detrás está como, venga, por favor, ven, no sé qué, sal un poquito. Pues cuando sale de la habitación vemos cómo se miran de amor intenso, que parece como al principio, antes de ver lo que realmente sucede, parece como que se están dando como la última oportunidad, ¿no?
Incluso aparecen los planos del final de una comedia romántica cuando por fin ya
Totalmente, vamos, cuando por
se ha
fin.
resuelto el malentendido.
Exacto, ¿no? Juega con eso, sigue jugando con esa narrativa, pero vemos en primer plano, ¿no? Con ellos de fondo enrollándose. Y de primer plano.
Se acerca la cámara en un zoom y vemos que hay un sauce, un palo de sauce de estos roto.
Exacto, porque él compró varios. Uno se lo dio al colega y otro se lo dio a Nicky. Y Nicky, entendemos ahí que ha pedido
Entendemos que está muy bien porque no te lo cuenta con palabras, sino con
visualmente.
un zoom que tú tienes que interpretar.
Exacto. Que ha pedido que él sea totalmente, o sea, que esté totalmente obsesionado por ella, ¿no? Pero claro, las pastillas hacen efecto y Bill muere. Y en ese momento en el que Bill muere, ella va a intentar hacer un Romeo y Julieta, que es pegarse otro tiro,
Totidaco y bueno.
pero en ese momento ya despierta la Nikki verdadera. Y la Nikki verdadera está destrozada.
Absolutamente, porque toma conciencia de que algo le ha poseído, no sería como una enajenación mental transitoria donde se ha cargado a sus amigos
Exactamente, porque
por
ella se ha
culpa de
cargado
Vir.
a todos. Exacto. Entonces, claro, es interesante porque aquí podríamos interpretarlo, como bien dice la Bloody Girl, si bajo el punto de vista la mala de la película, o sea, el punto de vista de él, la mala de la película, evidentemente es Nikki, las que estamos ya resabiadas y tenemos esta background o bagaje cultural de qué significan las cosas y quién es realmente la víctima aquí, ahí vemos que la víctima es ella. Que a mí me recordó tantísimo al tema de cuando te drogan en una fiesta y haces comportamiento, ¿no? Tienes estos
Sí, cuando
blackouts.
anulan totalmente
Tu agencia, sí.
tu agencia y tu libre
Albedrío.
albedrío, que es algo muy
Exactamente,
difícil
sí.
de decir.
Totalmente, vamos. Entonces, cuando despiertas y te das cuenta de todo lo que has hecho, que no ha sido por algo que tú hayas sido totalmente consciente de hacer, pues claro, eso es la peli de terror.
Sí, sí,
Es que
sí.
para mí ella es
Es
totalmente la
uno de los
víctima.
temas que más está tratando en la autoficción femenina, que es el momento en que tú, por lo que sea, porque te drogan, porque bebes mucho o tal, tienes como un blackout y no sabes qué has hecho en esas horas, qué te han hecho. Y es un tema que se está repitiendo mucho en la autoficción
Sí, es verdad,
femenina.
porque había uno también, la peli esta inglesa que van a, no sé si ha venido a algún sitio.
Sí, How to Have Sex,
How to Have
que además
Sex.
tenía como una elipsis en la que ni el espectador te sentías como ella. Eso estaba muy bien porque ella es la protagonista de esta peli, se va a la playa con un chico, hay una elipsis y tú no sabes qué ha pasado. Que es
¿Qué
lo
tal?
mismo que le pasa a ella, que
Claro que
tampoco sabe lo que ha pasado.
también puede ser una metáfora de las relaciones de este tipo de maltrato en la que tú realmente no eres totalmente Otra vez vamos con la palabra, tú no eres responsable de todos los actos que estás haciendo porque es tan adulada la relación y no eres una persona libre que haces cosas que no debería hacer, ¿no? Sino que no eres totalmente consciente de ello.
Yo creo que pues, el final es súper potente por todo lo que has comentado, también por el hecho de que, digamos que, vale, podríamos ser, vamos a ponernos un mundo ideal donde decimos, vale, va a pasar todo esto, pero por lo menos ahora los dos están al mismo nivel, están los dos hechizados. Pero vemos, ¿vale?, que ese doble hechizo no va a funcionar porque siempre va a haber una persona que está en otro momento, que es que ya ha llegado el momento de suicidarse. Ella toma, digamos, la posición de romántica de, pues nos matamos los dos, pero como era muerto, ya, o sea, me parece como muy guay. Y luego, también es interesante, porque creo que vas a hablar de la controversia, que creo que eso es un tema fundamental. En toda película es muy interesante saber qué opina el que la ha escrito
Claro,
sobre
exactamente.
lo que está contando, es decir, con quién está él.
Exacto.
Está con Pierre, está con él, porque hay un tropo también del cine, que aquí no se aplica exactamente, pero es el hecho de que el guionista mata a Bier, no mata a ella. Lo que pasa es que, bueno, Bier está muerto y la otra está peor que muerta.
Claro, porque ha matado a
Claro,
todos sus colegas,
claro.
seguramente toda la justicia va a ir contra ella.
Lo que ocurre es que, tal y como avanza la película, Nikki ya no tiene salvación posible. O
No.
muere o va a la cárcel. Y Bier muere. ¿Con quién está nuestro amigo Curry Parker? ¿Está con Nikki? ¿Está
Por
con...?
eso te digo que odia a las mujeres
¿Fatal?
profundamente.
Yo creo que es muy interesante lo que estaba buscando. ¿Qué me convence a mí de que esta película está más con él? ¿O no está solo con Nikki? La puntuación en Final Fantasy, que es lo que estaba buscando.
A ver, a ver, a
Esta
ver.
página
Co Bueno,
tan...
hemos empezado la sección de controversias, ¿vale?
Vale.
¿Vale? Entonces, vamos a marcarlo dentro de ahí que la controversia 1 es el punto de
A
vista.
punto de vista, ¿con quién está el director?
Exacto.
¿Hacia dónde van las simpatías del director? Porque al final,
Correcto.
cuando tú escribes una historia, aunque intentes ser objetivo, tienes más simpatías. Entonces, una página tan machirula como Obsession, es verdad que necesita el paso del tiempo para que la vea mucha más gente, la vea gente en su casa y tal, porque suelen bajar de puntuación las películas, o subir, dependiendo. Ahora mismo, Obsession,
En Film Affinity,
¿qué nota dirías que tiene?
pues tendrá un 7.
Un 7,2.
Correcto.
¿Qué nota tiene Companion?
Compañero, tendrá un 3 o
Un
una cosa.
6,2.
Un 6,
6,2.
bueno, mira, bueno.
¿Qué nota tiene? No
Estas son
te...
las películas de referencia, ¿vale? Que también es otro apartado de
¿Qué nota
este
tiene? No te
podcast.
preocupes, querida.
Uy, ese tiene menos
Tiene un
todavía.
6.
Ah, bueno.
Tiene menos. Una joven prometedora. Tiene un 6,9.
Vale.
Y Ruby Sparks
Oh.
tiene un 6,8.
Vale, todas debajo del 7.
O sea, que la que tiene ahora mismo mejor nota es Obsesión. Eso
Inquieta.
me inquieta y me hace pensar que el público mayoritariamente se ha puesto del lado de Bier y la ha visto como una película sobre los excesos de las mujeres.
Exacto.
Pero yo tengo algo que decir de manera general,
Vale.
¿vale? Y ahora tú, pues, me criticas o lo que sea.
Hoy no comes.
Hoy no como. Me puedo comer un bocata de queso. Veo que últimamente se habla mucho de si el público no entiende a la perfección el supuesto mensaje de un film o el que nos gustaría que tuviera, siempre es culpa del artista que no lo ha hecho bien, que no ha transmitido bien su mensaje. Igual sí que lo ha transmitido bien, que su mensaje es pro tíos. No es que el público sea idiota o busque sesgo de confirmación. Es decir, en nuestra vida diaria pensamos que algunas personas, sin problema alguno, no tengo ningún problema en decir, este es idiota, este es un fanático, este solo busca sesgo de confirmación movido por su odio. Pero cuando esas mismas personas que criticamos en la vida real entran en un cine y se convierten en público, hay que respetarlos.
Ya, también,
Pues
¿verdad?
no. Si son idiotas antes de entrar, son idiotas durante la película.
Sí,
Entonces,
sí.
es posible, porque yo, hay que decir, tú y yo hemos visto la película, o sea, yo he visto la película. Y yo entiendo lo que comentamos del director, pero entiendo, o sea, veo toda la película, estoy con Nicky.
Hombre, yo también.
Si alguien no
Pero
está
porque
con Dickley.
nosotros estamos versados en ello. Es que
Claro.
nosotros ya estamos educados en quién es la
Exacto.
víctima.
Exacto. Pero si alguien no está con Nicky, es porque es gilipollas también, no solo por culpa del director. Porque si le pedimos al director que lo deje todo muy claro y muy masticado, eso va para mí en contra del arte. Esa es mi opinión.
Es que, a ver, yo diría, en esta película, yo diría que el director va con Nicky si yo no supiera que hay un problema con el punto de vista, en el sentido de que él ha querido ir con Bill. Porque si no sabemos que le ha dicho a la Inde que ella está interpretada como una loca, si no sabemos, excepto algunas escenas que se la podía haber ahorrado, que ha editado toda la peli, que va de lo que va, o sea, sin sus declaraciones, yo lo que interpreto es que la víctima es ella, porque además
Exacto.
no se la carga al final, el guión en sí, con las cosas que dice Vir, es de un tío que está fatal, que es un tío incel, asqueroso de manual, o sea, si estuviéramos todos con nuestro background, yo interpreto la película como una película feminista.
Es que, a ver, yo no digo que el director esté con Nicky. No sé con quién está, claramente. No, no lo tengo claro del todo. Lo que digo es que si eres una persona medianamente que no eres idiota, no puedes estar con Bear.
Bueno,
Aunque el
claro que
director
no.
esté con Bear.
Sí,
Es lo que quiero decir.
sí.
Si tú estás con Bear, no es por culpa del director. Al
Pero
100%. Es por culpa de que eres también idiota.
sí. Es que es verdad, tío. Sí. Estoy de acuerdo contigo, la verdad.
Que a lo mejor el director podía haber puesto más al lado de Nicky, por supuesto. Pero si tú ves esta película y dices, pobre chaval,
Me cago en la
la
puta.
loca que le ha tocado, es que el problema lo tienes
Hombre,
tú, no la película.
por supuesto, no. Por supuesto.
Eso es lo que quiero decir.
Pues que casi todo el mundo lo ha
Claro,
visto.
porque si
Pero esto
la
es
gente
una
es
cosa.
idiota, te entras al cine, también es idiota cuando ve las pelis.
Pero es que esto pasa también con The Brutalist.
Sí,
Acuérdate.
claro.
Que hay alguno que la interpretamos de una forma y otro que la interpreta totalmente
Sí.
la contraria.
Mira, eso va a mí da riqueza a la creación artística. Es decir, algunas interpretaciones en parte son porque a lo mejor la película no se posiciona como debería, pero también porque eres idiota. O
Y
porque estás
también.
totalmente mediatizado por un sesgo ideológico y vas a interpretar todo bajo ese sesgo ideológico.
Sí, es que estamos en el momento donde las personas son totalmente. Están sesgadas. O sea, es que las interpretaciones de los subtextos de lo que ves en la realidad en sí está totalmente interpretada por el sujeto que lo estaba consumiendo en ese momento. O
Exacto.
sea, la posverdad esta de mierda nos ha hecho crear que las películas tengan más de una interpretación. Algunas
Algunas lo
de ellas.
tienen porque son, digamos,
Más literales, más directas.
no, o que son voluntariamente ambiguas, pero
Como
otras.
Backgrounds, que
Claro,
pasa
pero
eso.
otras son, o sea, muy ambiguas, pero otras son más claras. Y pedirle todavía más claridad a los creadores, como decir, vale,
Pero es que yo no quiero que en esta película sea clara. Yo
ya.
creo que aquí, o sea, esta película incluso la podemos interpretar como una sucesión de hechos consumados, ¿no?
Sí.
Es como si fuera un juicio,
Sí.
¿no? Y en estos hechos consumados, sí, estamos viendo el punto de vista de él, pero es que el punto de vista es el erróneo. O sea, el narrador puede estar equivocado
Sí,
en este caso. O sea, yo la puedo interpretar esta peli. Si lo hubiera hecho una tía, yo interpretaría directamente que va con Nicky. Porque como es bajo el punto de vista de él puede no explicar por qué está enamorado de ella, porque precisamente ni él sabe por qué está enamorado de ella.
el narrador puede ser un mierda,
Exactamente.
efectivamente. ¿Qué define claramente que la película es? Lo hemos explicado varias veces, pero ¿qué nos explica claramente que el punto de vista no es el de Nicky? Que en ninguna escena aparece Nicky sola. Bueno, sí,
Bueno,
cuando
sí,
está.
cuando se va.
Sí, pero muy
Y se
poco.
mea encima. Es que eso
Poquísimo,
además es una
claro.
falta de respeto al personaje increíble.
Claro, y que no nos está diciendo nada importante de ella. O sea, ¿me entiendes? No, estamos viendo el mundo bajo su punto de vista en ningún
No, claro que
momento.
no, claro que
Y
no.
casi nunca está ella sola en una
Ni
escena.
ninguno de los otros personajes, siempre es
Siempre es él con otros o él solo.
él.
¿De acuerdo? Porque tampoco vemos ninguna escena del amigo con la otra amiga,
No,
ni
no.
con del amigo con Nicky. O sea, claramente el protagonista es él. No está en todos los planos, como Travis Bickle, Robert De
Taxi
Niro en
Driver.
Taxi Driver, pero sí que claramente es eso. Creo que con esto.
Con esto nada, comentaba por último la referencia que creo que la has comentado con Vértigo, Ruby Spark, Companion y todo eso. Y yo qué sé, yo creo que poco más, Luis.
Una película destacable del 2026, sin duda alguna.
Si te gusta Cautivos del Fin, te animamos a que cada mes nos hagas una pequeña aportación de 10.000 euros al siguiente número de cuenta.
¿Qué, qué?
¡Que no!
¡Qué broma, chiquille!
Solamente te pedimos que si te lo pasas bien con nosotros, nos des un poco de amor escribiendo una reseñita en Apple Podcast de 5 estrellas, dándole a me gusta en iVoox, Spotify o en cualquiera de los agregadores de podcast que permitan valorar el programa.
¡Me gusta el olor del champán por la mañana!
También podrás suscribirte a nuestro canal de YouTube de Imajoven Audiovisual, donde podrás escuchar cualquiera de los otros podcasts que producimos, como Gran Programa Doble, En el Cine Rialto o Maracaibo. Por último, recomendarte nuestra newsletter semanal a la que te puedes suscribir en imajoven.com/boletín. Sigue disfrutando de Cautivos del Film.
¿Se puede esperar algo mejor con un título como ese? No.
¿Quieres saber cuánto hemos tardado en grabar este?
Pues yo diría que hora y media.
¿Y cuánto dura la peli?
Hora 40 y... Unas 50 con créditos.
Unos 50 con créditos, míralo, míralo.
Creo que son unas 50 con créditos.
Porque ahora mismo estamos...
108.
108, ¿eso es?
Pues eso es 2 horas menos 12.
2 horas menos 12, vale. Pues vamos a llegar al 1.40.
Bueno, pues
casi.
Ahora con los créditos, ya, con los créditos del podcast ya llegamos a la misma duración.
Sí,
que,
o con la
que es lo que tiene que durar nuestro podcast, lo mismo que la peli.
Exacto.
Si un día hacemos uno de Loren de Arabia, pues tiene que durar...
3 horas.
4 horas. Y...
¿Cuánto es?
4 horas.
4 horas. ¿Todavía no he visto la banda?
No, pues vamos a hablar de toda la carrera de David Lynch, porque con 4 horas no, no. O sea, no me veo hablando 4 horas de los vendados.
Es que yo creo que en media hora no la ventilamos.
Sí. Perfección visual.
Ya está. No como Mortadelo. Hemos rozado casi la perfección.
Roza la perfección, la vendarabia.
En fin. Bueno, Luis, un placer siempre hablar contigo de peli, aunque bueno, esta vez está un poquito densita, creo yo. Perdonadme, perdonadme todos, todos.
Hace calor y hemos intentado hacerlo lo mejor posible.
Exacto.
Bueno, que disfrutéis y quizá haya algún otro...
No sabemos.
No sabemos.
No sabemos. Quizás sí, quizás no, quién sabe.
Bajo un texto clásico, quién sabe.
A lo mejor alguno tan clásico. ¿Un clásico francés?
O un texto clásico de la literatura. Que...
¡Ay, verdad! ¡Es clásico, verdad!
Quién sabe.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, nada más, que tengáis buen veranito.
Exacto.
Y nos vemos pronto.
Besitos.
Adiós.
¿Qué te pasa?
Nada. El domingo es una mierda aquí. De repente te das cuenta de la desproporción que hay entre nuestra fuerza y todo lo que queda aún por hacer. Sí. Asomaros a la ventana y mirad. Todos de excursión, todos al campo, todos al fútbol, todos de cachondeo. ¿Qué les importa a ellos el fascismo o los que están en la cárcel? Qué fácil es corromper a la gente. Basta un poco de bienestar para adormecer las conciencias.